Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos y bienvenidas al nuevo espacio que es Lag Mental Podcast, este podcast en el que vamos a desenmarañar la trama compleja que requiere el nerdoverso. Pero para hacer esta cosa tan compleja no me encuentro solo, estoy acompañado y muy bien acompañado con, por ejemplo, uno de los hombres que más tibieza representa en esta parte del mundo. Por ejemplo, ¿no es cierto, Luki?
¿Yo? ¿Tibio?
Ya
¿Yo?
Nos fuimos al bar.
¿Por qué? ¿Por qué me decís tibio?
Por la tibia.
Porque
no estás. ¿A vos te parece que yo me voy de vacaciones y me recibís diciéndome que soy un tibio?
Sí.
Sos medio tibio.
Bueno, está bien. Si te parece, está bien.
Bueno. ¿Cómo volviste las vacaciones? Contanos.
Tibio.
¿Y entonces qué me decís?
Bueno, pero que yo me sentí ofendido. Perdona.
Perdón. La próxima te digo ni frío ni calor. ¿Te gusta más?
Yoto. No, suena mucho choto, no se puede en Argentina decir eso. No importa, todo lo que quedamos tal vez, vemos.
Bueno, para salir de este momento incómodo entonces, voy a presentar al hombre con más, ¿cómo se dice? Más hypeado del
más
mundo.
Más falsamente presenté, hypeado, sí, más inútilmente hypeado.
Te presenté al más tibio ahora, el más hypeado, el que siempre está allá arriba
es
y
injusto.
Siempre se desilusiona.
No, es injusto.
De igual manera.
Su frase característica es, esto va a estar bueno, créanme.
Sí, sí. No, es así, Juani.
Hola, ¿cómo están? Nada, estoy muy contento porque estamos en un nuevo lugar.
No te hypees, por favor.
No, ¿sabes que estoy muy hypeado?
¡No!
Hijo de puta. Muy feliz. Es infundadísimo esto que están diciendo de mi hypeo.
No lo pueden ver en todos los episodios que ya hemos grabado. Por ejemplo, me remito al de Fallout 76. Están ahí las pruebas.
Sí, Atlas también.
Sí.
¿Alguno más que haya?
Te tenías que defender.
De bueno, estoy con hype con. Mira, ¿sabes qué? Un hype que estuvo muy bien fue cuando dije: a mí Aladdin me va a gustar. Salió el segundo tráiler de Aladdin y todos dijeron: ¿sabes qué? Puede ser que llegue a estar bueno. O sea, que además de que ustedes panquequearon.
Yo no panquequeé, dije no, capaz
no,
que estaba
no,
bueno.
No, las pelotas,
yo
dijeron,
ni siquiera dije que podía estar bueno.
Es malísima, el genio es horrible, que no sé qué.
Dije que era innecesaria.
No,
lo sigo pensando.
Panquequearon y mi hype estuvo completamente fundado. Luki, cállate.
Bueno, entonces ya presenté a los dos miembros que están siempre a lo largo de estos últimos episodios, nos han acompañado, pero ahora tenemos una nueva adquisición, ya lo conocen.
Lo compramos.
Le compramos el pase. Estaba en otro lado, estaba en Neolag Mental, quizás lo han escuchado en la partida de rol. Es la persona que en vez de escaleras prefiere usar una cortina para bajar de un 15º piso, allá él. Emo, ¿cómo te va?
Nos pusimos a actualizar, adquirimos nuestro ingeniero.
Ideasinteresantes.com/Apex.
/Apex.
Aburrir, no te vas a aburrir nunca con él. Eso es verdad.
Nunca te quedes en un cuarto encerrado con él, eso sí. Eso no es recomendable.
Y bueno, pero que te aplaudo en la cara.
O no. Aplaudime.
Si no sabes de qué estamos hablando es porque todavía no escucharon nuestra partida de rol que estamos haciendo hace ya 5 capítulos, ¿son? 4.
Y si todavía no escucharon la partida de rol, tienen que ir ahora. Y escucha la partida de rol.
Bueno, después del vivo igual. Cuando
vean, esto,
¿no?
Es el grabado, boludo. Todavía no está.
Diferido se llama. Chicos, vamos a hablar con propiedad que tenemos un ingeniero acá.
Estamos reactualizando a Luke después de su
vacaciones. Falta presentarle quien les habla, que no es Juan Alberto Mateico. El chiste me lo entendieron 3 personas. Me han dicho a veces que soy hater de la vida. Yo creo que es un poco balancear acá la tibieza y el hype extremo. Yo creo que soy un poco la balanza que lo deja de vuelta en tibio.
Y bueno, yo siempre termino teniendo la razón.
Tenemos el tibio, el super hater, el super hypeado y emo.
Y emo que hace bajadas con cortinas.
Claro, yo hago la super bajada de línea y nos vamos a los datos científicos del tema.
Claro, exactamente. No sé si habrán notado que nos escuchamos un poco mejor, y con un poco me refiero a bastante mejor.
Un poco mejor,
¿viste? Poquitito.
Que siempre es porque estamos ahora en los estudios de Cool Copetins, que muy generosamente nos han cedido el espacio y nos han tratado como reyes. Así que un saludo para ellos, para Gustavo y para todo el equipo, que la verdad nos trataron increíble.
Y la gente que piense que atendernos bien implica algo sexual, no vamos a confirmar ni negar eso.
Yo nunca dije atender. Dije que nos trataron como reyes.
Pero,
no sé por qué vos metiste porque, el atender.
Bueno, pero vos
dejalo.
Juani es un amigo muy íntimo del dueño de Cool Copetins.
Chicos, el pez por la boca muere. No nos engañemos.
Por eso hay que coger por el orto. ¿Viste? Ya está, boludo.
Bueno, Gaby.
Estoy poniéndome un poco incómodo. Chicos, ¿quieren que los dejemos solos?
No, sentate mejor.
Claro, sentate mejor. Muy bien, Loki.
No, la verdad, el humor de que está desbordando hoy. Bueno, ¿les parece que ahora sí algo quieren contar algo, Emo, de que querés que te conozca más la gente, ya que sos un poco el nuevo, querés comentarnos un poco?
Además de que sos un feto.
A ver, vendí tu nombre. No, bueno, a ver.
Por ejemplo, ¿por qué te decimos el ingeniero?
Porque yo soy un joven estudiante de ingeniería en sonido, el cual siempre se interesó por el sonido. Y
no, ¿para qué?
Y
no,
hacer explotar cosas con sonido.
¿Quién no?
Bueno, sobre todo en las partidas de rol, ¿no? Pero bueno.
Porque no tenés las herramientas. Creo que reventarías cosas con sonido si tú pudieses.
Sí, bueno, todavía no lo desarrollé eso algún día. De hecho, van a ver rompiendo
se puede,
cosas, ¿verdad?
Igual, ¿o no?
Sí, sí, se puede.
O sea, con la idea
un vaso,
de,
por ejemplo,
de hacer un sonido a la misma frecuencia tenés que tiene hacer, el sólido.
Claro, la misma frecuencia de resonancia del material hace que
¿viste?
La energía se amplifique y reviente.
Por eso, ¿ven que no les mentimos que es ingeniero en serio?
Sabe en serio. No y, como los otros tres inútiles que estamos hace ya bastante. O sea, ahora tenemos a alguien culto en el programa.
Bueno, es igual, más que culto, me gustaría definirme como el guachín otaku, que en realidad no soy el único que pertenece a este hermoso mundo, pero voy a querer enfocarme un poquitito en ese
en el
aspecto
el
hermoso de la animación y el animu.
El animu. Qué lindo el animu.
Bienvenido. Si estás sufriendo pérdida de paquete, desorden de conducta o agresión incontrolable, seguramente tengas lag mental.
Muy bien, ya presentado, ¿les parece si prendemos las cámaras y nos adentramos en este vivo de Instagram que tenemos planteado hacer de ahora en más? Un vivo de Instagram por programa, así que si están a eso de las 8:30, 9 y se quieren pasar por nuestro Instagram que es Lag Mental Podcast, nos van a poder ver en vivo.
Exactamente.
Le damos la bienvenida ahora que ya sí está prendida la cámara.
Igual vamos a esperar un poco a que la gente empiece a entrar, a que empiece a escucharnos.
Es verdad, esto del vivo me marea un poco, la verdad.
Se nos escucha en vivo.
Ahí está.
Perfecto.
Vamos a tener que... Ese fui yo, perdón.
Sí, no, está bien. Sí, estamos probando. Para la gente que no sabe...
Le bajé y se volvió a subir el video, así que bueno.
Para la gente que no sabe, ahora vamos a estar cada... ¿Cada cuánto? ¿Cada una semana?
Yo lo acabo de decir.
¿Ves porque vos sos el conductor y yo no?
Acabo de decir una vez por semana a eso de las 8:30, 9 la idea es estar transmitiendo el vivo, así que eso es lo que dije antes, que si están por Instagram, Lag Mental Podcast, nos pueden ver las caras, lo sí, cual es, no sé si está bueno o está mal.
O cagarnos de risa entre nosotros.
Decíanlo ustedes.
Eso. Charlar un poco con la gente, hablamos, hablar un par de noticias así virgas, y para saber qué es lo que piensan, ¿no? Porque la verdad es que necesitamos que nos demuestren amor.
Esperemos un toque, ¿no?
Sí, vamos a esperar a que la gente entre, vamos a ir. Gus, déjalo quieto, no te preocupes. Sí, déjalo quieto.
Bueno, igual. Un toque porque Luki no se ve.
Luki no se ve, perfecto.
Sí, yo lo estoy viendo.
Estoy viendo para abajo.
Tengo delay.
Lag mental.
Tengo lag mental, exacto.
Bueno, ya que estamos un poquito en el directo, voy a hypear un poco el proyecto en el que estoy laburando. Que estuve laburando un poquitito antes de evaluar y de grabar con ustedes. De hecho, lo empecé a lograr un poco después de que arrancáramos con la partida de rol, que es desarrollar una especie de banda sonora, conceptualizando nuestra partida de rol. Y bueno, dentro de poco ya podría tener una primera salida con
el siguiente capítulo de...
Unos tres temitas. También puedo incluir la intro, la original, la japonesa, pero me gustaría también reversionarla y traer cosas copadas.
Muy
y...
bueno.
Spoiler.
No, vos seguís hablando.
No, se están viendo dos personas.
No, que somos
nosotros.
Nadie,
somos nosotros que nos estamos monitoreando.
Ah, mierda. Esto es como una Inception.
Y la gente que nos rompe los huevos, ¿dónde está? ¿Dónde está?
Claro,
¿dónde está esa gente?
Quiero que entre Emily. Emily, te quiero ver adentro del directo ahora. Compártanlo.
Ahí somos tres.
Exactamente, sí.
Somos nosotros tres, boludo.
Somos nosotros tres. Pero porque nos queremos mucho. Igual,
yo... vamos a dar amor a nosotros mismos.
Tírame corazoncito, sí,
dime. Hacemos la paja virtual.
Exactamente, es como masturbarse, tipo tirarse corazoncitos en el mismo directo.
Somos tres idiotas.
Tipo masturbación digital.
Yo no estaba haciendo eso, pero está intentando hacer que una persona nos vea.
Luki, masturbate digitalmente.
No quiere.
Mandate. No sé, pero este amiguito que está acá me parece la ternurita más linda. Y sale re lindo.
Es precioso. Terry Hermon se llama nuestro amiguito que tenemos ahí. Para la gente que quiera saberlo, es de Digimon 3.
¿A quién le hablas? Porque el que está grabado no lo ve y el que está en vivo tampoco.
Pero la gente que esté... que nos vea por Instagram, después va a ver a Terry Hermon y va a saber de lo que estamos hablando.
Va a formar parte del setup de ahora en adelante.
Sí, totalmente. Es muy gracioso porque tenemos a Terry Hermon, que es de un lado, que es Digimon, y tenemos a Charmander de Peppa, que es del otro lado, que se va a llamar Peppa Charmander. De ahora en adelante.
Peppander, ¿no es mejor?
Peppander.
Peppander me encantó, ¿eh?
Me gusta el Peppander. Como para Peppander. Que sepan que si existe una guerra.
Y cuando lo vas a pelear y dice.
Peppander.
¡Usa mal flash! ¡Peppander! ¡Peppa, Peppa!
Lo ves ahí pegándose la cabeza contra un asiento de una plaza. Mal flashando. Lo que quería decir es que, para que la gente piense que si existe una guerra entre Digimon y Pokémon, nosotros no somos más que fomentarla, ¿sí? Porque
yo Pokémon y ustedes Digimon. Yo tampoco Pokémon, si y ustedes están Digimon.
Deseas,
yo
soy de Pokémon todos también. Capturar.
Vamos.
Es que, ay, estamos divididos acá.
Son dos Rancio, boludo.
Rancio.
Por favor, no hagas mención a Coscugarme. Es lo único que te ruego.
No, la palabra Rancio existía como insulto
antes
de la Coscugarme. Pasa que ahora lo conocen todos por la Coscugarme. ¿Por qué?
¿Qué te pasa con la Coscugarme y Rancio?
No quería que lo hagas.
La voy a hacer, boludo.
A ver, si la palabra ingeniero antes existía y ahora se usa con el meme por la sociedad actual, pertenece al meme más que a la sociedad anterior. Por lo cual, ¡no lo uses!
Rancio. Pero que Rancio no es el meme.
Ya somos como 5 personas y tipo solo 3 somos nosotros.
Excelente. Ya es casi como un promedio de menos de la mitad de nuestros...
Bueno, pero es suficiente.
Y una es la novia de Luis.
Cuento como oyente ajeno al podcast.
Está bien.
Disculpame, nadie lo obliga a escuchar el podcast. Micaela, quédate.
Por favor.
Por favor.
Te perdonamos.
Danos corazoncitos. Opa.
Siguen llegando novias de Instagram. Sí. Yo dije a mi novia que entre y no está entrando. Todo mal.
Sí, entró, ¿eh? A mí me gusta que ya entró.
No, tampoco.
No, Martina no entró.
Sí, a mí me dice que sí.
Debe estar comiendo la
gordita.
No te voy a decir nada, pero para mí ahí, vamos, se fue una novia.
¿Quién? ¿Cuál?
Yo apostaría que es la mía.
¿Sí? Ay, yo no... Me carga lento. A mí no sé por qué.
A mí no me dice quién se fue. Bueno, no importa.
No importa. Bueno, ¿de qué venimos a hablar acá?
De las noticias que han pasado esta última semana. En lo que denominamos de Nerdoverso.
No, no se fue mi novia. Está, sigue ahí. Sí. Hola, ¿qué tal?
Mirá, manda el emoji de llorando, de risa.
Ahí entró tu novia, Gaby.
Se habrá ido.
Vamos.
Esto que estamos diciendo en realidad es mentira. No tenemos novias.
Chicos, dejamos.
Somos vírgenes.
Habla por vos, a mí mi tío. Digo,
no. No.
Bueno,
esto es en vivo.
Ah, cierto, que no se edita. Bueno, les precisé, ahora sí pasamos a hablar de las noticias de que pasaron la última semana. Uh-huh. ¿Quieres empezar vos, Juaní?
Sí. Esto es algo que ya se sabía un poco, ya salió. Que iba a salir una PlayStation nueva, ¿no?
Bueno, vos no tenías esa, pero dale, seguida.
No, pero estaba introduciendo a lo que íbamos a hablar, que se rumorea, ya casi confirmado, se podría decir, una Switch número 2.
Sí, lo equivalente a una Switch Pro sería.
Sí, dos Switch número 2 serían, porque saldría la versión, la Pro, la que sería con bastante mejoras técnicas, y una Switch económica para la gente... que no pueda permitirse una Switch como la mayoría de Argentina.
Claro, igual estos rumores, digamos, son viejos, pero volvieron ahora porque la última actualización de Switch lo que hace es te permite pasar tus datos a una nueva consola o a una consola diferente. Entonces uno piensa 2 más 2 son 4. Bueno, quieren que puedas pasar los datos que ya tenías de tu Switch a esta nueva Switch, a la Pro por lo menos. Y lo que se dice de esta Switch versión barata es que se acompañaría con el lanzamiento del nuevo Pokémon, digamos.
Exactamente.
Sería como para reemplazar la 3DS.
Que a mí me da mucha gracia porque dicen, tipo, no solo te dicen que te compres una nueva Switch, sino que te están diciendo que además de haberte comprado la Switch anterior, te compres la nueva y que pases los datos.
Claro, sí, obvio. Che, perdón que te interrumpa, pero mi novia te dice virgen.
Ya lo sé.
Perfecto.
Martina, te mandamos un beso.
Me parecía importante la interrupción, como que aportaba mucho al programa.
Vamos a hacer algo, vamos a poner una consigna. Cada vez que alguien nos diga vírgenes o alguien diga virgen, vemos a TV.
¿Oli?
Ahí va, sí te escucho.
¿Ahora sí? No, perdón, es que sentí que no se me estaba escuchando.
Cada vez que alguien diga vírgenes, o alguien nos diga vírgenes, tiene que mandar corazoncitos al vivo. Si no mando corazoncitos al vivo, el virgen no cuenta y no tiene peso y no nos afecta en el corazón.
Y mandar un corazón. Me encanta las cosas que hacemos.
Está muy bien.
Bueno.
Un ratito de color, ya que estaban hablando de la Switch. Viene también, o sea, hablaron de la versión económica. Se viene una versión económica puntualmente orientada al mercado de China.
Claro. Exactamente.
Y todo el hype que está generando esto hizo como que volvieran a dispararse las acciones de Nintendo desde la última gran boom, por así decirlo, que
fue Pokémon GO.
Pokémon GO
es un poco igual contradictorio, ¿no? Era que China había o estaba planeando imponer como leyes sociales.
Se arrepintieron porque en el último año se aprobaron cerca de 300, en los últimos meses digo, se aprobaron cerca de 300 juegos.
Sí.
Como que se arrepintieron y volvieron para adelante. Supongo que Tencent, que es una de las empresas más grandes chinas, habrá presionado ahí. De hecho, la Switch se publicaría de la mano de Tencent.
Es que Tencent es dueño de casi todos los juegos famosos que puede, es parcialmente dueño de casi todo.
Saludos al Fortnite y a Epic Games.
También.
Por ejemplo. Y lo que en realidad se permitió es que se lance la consola, porque si sos en China no podés publicar juegos si no sos una desarrolladora china. Te tiene que, digamos, acompañar a alguien chino. Si no, no te dejan.
O un porcentaje de eso.
Sí, es un país extrañísimo. Entonces lo que permitieron ahora es que la Switch pueda entrar en China con un bundle junto con el 3D... ¿Cómo se llama?
La 3DS.
No, el Mario 3D, no sé qué, World, creo que es. El de que era de Wii U.
Ah, claro. Sí, el 3D World.
Ese, bueno, va a entrar con eso todo junto. Esas serían las noticias de la Switch, que parece que me querría pegar un tiro si sale una versión como más piola.
Y te va a recaber.
Y me va a recaber.
Te va a recaber. Igual va a salir acá por lo menos 15 lucas más.
Yo la posta, la que tengo yo, la compré a 10 lucas, ahora está a 21.
Por eso va a salir 15 lucas más. Porque si llega a tener las especificaciones técnicas...
15 lucas, 5, 6.
Por más que los de CD Market no sepan qué hacen las especificaciones técnicas, van a decir, este es mejor, 10 lucas más. Ahí tenés.
Sí. Son unos, boludo.
¿Cuándo nos sale importarla? Nos sale 300, bueno, 15 lucas más.
Saludos a la tienda del perrito, a la del... ¿Cómo se llama el otro?
¿Cuál?
La otra que importa a Nintendo, que no es CD Market. No me sale el nombre. Que tiene un perrito.
CD Market Dog.
Ponele, son igual de hijos de puta. Así que
Dog Market. Cerramos la mesa.
Como dijo Juani, antes de la... veníamos con esto de la Switch. También se presentó, digamos, algunas especificaciones de lo que sería la nueva PlayStation. No se dijo que va a ser la Play 5. Se tiró, va a haber una nueva Play. Le preguntaron, ¿Play 5? No sé. Fíjate, contestó el muchacho al que se le hizo la entrevista, que es el que hizo el... ¿Cómo se llama? No me sale el nombre del juego.
¿Vos podés?
No me va a salir.
¿Qué juego?
El que sos como tú, un robotito.
Tíreme pistas. Armando,
que es horrible.
¿Un juego feo para tú feo o
no,
es
no,
feo
es
para todos?
Es aburrido.
¿Famoso? ¿Se hizo famoso?
Sí, más o menos. Es el que salió con la Play. Bueno, Mark Cern, que es el chabón que es el que hizo la arquitectura también de Play 4.
Ajá.
Hizo un juego, no me acuerdo cómo se llama el juego, pero no importa, no es lo importante. Dio una entrevista a una revista, la revista se llama Wired. Fue un poco extraño el tema de cómo fue comunicado esto, porque fue mediante una entrevista de prensa, no fue ni en un evento, ni en un E3, ni en nada de eso. Fue, la verdad, bastante extraño. Hay muchas teorías que dicen que en realidad se habría filtrado la Play 5. Entonces, como contramedida de marketing, tiraron estos datos como para hacer un control de daños.
¿Xbox cómo viene?
Xbox también tenía pensado sacar una consola nueva.
La teoría es que Xbox, la nueva, la pulenta, digamos, sí, se estrenaría en la E3. Y vendría con dos consolas. Eso es lo que dice el rumor.
Ahora, lo que yo tengo una duda, ¿no? ¿Qué onda con el sistema de información que tienen las empresas? ¿En todas se les filtra algo? Son malísimos para manejar la
información. Es muy curioso y viene muy a objeto de lo que vamos a hablar hoy también.
Sí.
Que es como a veces se filtra intencionalmente cosas de distintas compañías para tener más llegada.
Muchas veces también tiene que ver con... que, por ejemplo, no se le filtra a Sony, pero se le filtra a la fábrica que hace los cosos.
O tenés algún chabón de adentro de la empresa que le pagan por filtrar ese tipo de cosas.
También, obvio.
Con los juegos pasa un montón eso. Vos fíjate que el Pokémon anterior, el
se Pikachu, filtró todo Eevee, entero.
Se filtró todo.
Exactamente.
Absolutamente todo.
Muy bien. Lo que se dijo en esta entrevista es, se habló un poco de la arquitectura. Yo entiendo más bien poco de esto. No sé si alguno entiende un poco más.
El ingeniero lo tiene que entender. Si no entiende...
Lo que se dijo es que va a haber de parte de la tecnología, una de parte del GPU y del... ¿Cómo se llama el otro? Que nunca me acuerdo el nombre. ¿Qué? La placa de video, toda esa bola. Sí. Vendría siendo de AMD y una arquitectura que todavía no salió y que se va a estrenar ahora a mitad de año.
¿De AMD y no sería de Ryzen?
Ryzen de AMD, boludo. Claro.
No, claro, pero antes el Ryzen era de otro. Antes no era de AMD.
No, Ryzen siempre fue AMD. Siempre. La contraria era Nvidia y...
Claro, básicamente son los dos mercados que dominan el mundo de los procesadores.
No, eso sí, pero... Ah, mira, se me confundió todo. Se me hizo un lag mental en la cabeza.
Sí, básicamente dicen un montón de cosas muy bonitas que leyendo Digital Foundry, que si alguno entiende tan poco como yo de todo lo que es placas video y mundo más duro del procesador, lo que nos dicen es, esto va a tener más frames y va a ser más copado. Punto.
Sí,
no hay nada loco, digamos, acá.
Decían que iba a
ver. Se va a ver tan real que va a parecer irreal, pero igual es real. O sea, nosotros vemos en teoría más de.
Claro, dicen que se iba a ver todo en 8K, que iba a haber cosas así súper especiales, que lo dudo mucho.
Dice que tendría soporte 8K, lo cual no quiere decir que se va a ver en 8K. Hay una diferencia enorme.
Totalmente.
Porque puede ser escalado.
Es que nunca aclaran si se va a ver YouTube en 8K o si se va a ver juegos en 8K.
Exactamente.
Son dos cosas totalmente distintas.
Nada, lo interesante que presentaron es que va a tener un disco sólido, que ahí lo que nos preguntamos todos es, ¿y cómo van a hacer con el precio? Porque si bien bajaron mucho de precio los discos, sigue siendo caro el disco sólido y el tema es que no se te vaya la mierda el precio de la consola, que no puede valer hoy en día más de $300, euros, que es digamos lo que nos tiene acostumbradas las consolas de sobremesa grandes.
Con disco sólido te referís al...
Un SSD.
Claro.
Sí, un SSD. Que hay que ver también de cuánto.
Y bueno,
no puede tener menos de un tera, boludo.
Por ahí te lo ponen de 500 para una versión económica.
Se te acaban 4 juegos.
Es el tema, que hoy en día...
Sí, pero...
Eso podría ser un fracaso si se quedan limitados por un factor que antes no tenían. Yo creo que deberían pensarlo bien.
Para mí sería ir para atrás, ponerle 500.
Es que... No sé qué... Por ahí lo ponen únicamente para especificaciones o para ciertas...
Que tenga 2 discos, decís.
No, pero ponele que lo usan únicamente para que sea de la carga del software y no para los juegos en particular. O por ahí para juegos que no sean muy pesados o demos o cosas así. Si no, le tienen que poner un disco de un tera y se va toda la mierda.
Es que, ¿de qué consola están hablando igual ahora?
De la Play. Play 5, lo que sería la Play
5.
Pero también no estaba en proceso de desarrollo el sistema este para jugar desde la nube. Tal vez por eso nos haga falta tanto espacio.
Sí, yo pensé lo mismo.
Para mí es todo lo contrario. Para mí Play lo que dijo claramente en este anuncio es nosotros vamos a hacer PlayStation común y corriente porque, por ejemplo, trae lectora.
Sí.
Algo eso, que no eso, sabíamos.
Yo no si entiendo, iba a traer. No entiendo por qué siguen trayendo lectora a las consolas.
Y porque hay toda una parte del mercado un poco más, entre comillas, conservadora, porque no que te gusten los CDs, es que necesariamente seas conservador. Se pierde si vos eliminás eso, que es el placer de abrir la cajita con el juego o leerlo. Sí, hay gente que disfruta de eso. Claramente.
Pero hay juegos que se... Por ejemplo, los juegos de la Epic Store, que se venden físicos, no se venden en CD. Se venden la caja y adentro te viene un código.
Tiene que ver con toda una cuestión de tener el CD físico, así como hay gente que colecciona muñequitos, hay gente que colecciona CDs y le gusta tener el CD.
Hinchar las pelotas.
Porque si se te caen los servidores mañana y yo quiero jugar dentro de 10 años a un juego, lo tengo en el estante y lo puedo jugar.
Y pero lo puedes tener instalado en la Play.
Y pero si tiene 500 gigas, ¿cómo haces?
Bueno, pero si tiene 500 gigas, para eso ya, o sea, no van a necesitar este tipo de hardware, van a necesitar uno más potente. Y no creo que este sea el hardware para poder manejar juego de 500 GB.
Convengamos que mientras siga manteniéndose el sistema capitalista, mientras la venta de CDs genere ingresos, lo van a seguir haciendo. Así que
más
si
o
no
menos,
te gusta que tenga lectora,
hasta
la comida dorada.
Yo creo
que amplían el target con eso en realidad.
Cuando es digital, las empresas ganan más guita porque no le tienen que pagar a el porcentaje que se llevan los de las tiendas.
No, obvio, pero es que sigue siendo una fuente de ingresos, por más que sea más reducida que la venta digital, sigue siendo una venta de ingresos. Porque vos pensás que el CD no te lo van a vender al precio mínimo para tener 30 centavos de ganancia. Te lo van a vender para ganar a ellos y para pagarle a todo el sistema para poder venderlo.
Además, según las últimas, digamos, estadísticas, sigue habiendo más compra de físico que digital.
Y sí, porque también hay mucha gente que es un poco desconfiada del tema del digital.
Y también, también está esa cosita linda del coleccionista. Pero la aposta es que...
Vamos a ver cuánto tiempo dura. Porque tarde o temprano eso, esa tendencia también va a morir y va a empezar a hacerlo de venderte la edición coleccionista con el código adentro y listo.
Si te, es que para mí es eso. Si empiezan con el servicio de streaming de una manera tan marcada, ponele que Play no lo hace, ponele que Play se mantiene como antes. Pero Nintendo tiene el servicio de streaming. Después Microsoft va a tener el servicio de streaming. Google tiene su servicio de streaming. Apple va a tener su servicio de streaming.
Perdón, ¿de streaming o de esta cosa como es el...
Le llaman servicio de streaming.
Xbox, no sé qué. No. Pues digo, Nintendo tiene un servicio. No es que puedes streamear los juegos. Tenés un catálogo.
No, pero por eso es como lo llaman, pero no lo que realmente es.
Pero si funciona, el servicio de streaming va a estar para todos. O sea, están todos apostando por eso ahora.
Y bueno, y Sony tarde o temprano no le va a quedar otra más que dar el brazo a torcer y adaptarse a ese sistema también.
Hay que ver, Sony es bastante terco.
Ojo, eso, tío.
Tarde o temprano, la presión del mercado le va a obligar a torcer el brazo.
Y pero no, si te basás en términos de mercado, yo creo que de todas formas estás cerrando un poco el target si te vas.
No,
de
pero es que este también sistema. Es de a poco cambiar la cabeza de la gente.
Por lo menos ahora, obvio, sí, pueden forzar el cambio. Eso también creo que es viable, pero también es una decisión.
Tenés que tener en cuenta las mecánicas que puede ya tener Sony para mantener todo igual. Sony agarra y te saca un exclusivo de esos que tiene muy lindos, un Spider-Man, por ejemplo. Ponele que el Spider-Man no salió y sacan el Spider-Man como exclusivo para mantener todo igual y la gente lo va a comprar igual y no va a cambiarlo y se va a comprar el exclusivo y se va a comprar la Play 5 por ese juego, ¿entendés?
Igual recordemos que lo que le pasó de Play 2 a Play 3 a Sony es que tenía la consola dominante, se durmió en los laureles y en Play 3 Xbox lo pasó, le pasó el trapo. ¿Qué pasó? Después de vuelta, en Play 4 fue Sony la que le pasó el trapo a Xbox.
Y ahora llega el Game Pass con el que cual...
Quizás podría volver Xbox con la nueva a ponerse por delante, pero hay que ver. Hablando de vuelta un poco más de las especificaciones técnicas que se dieron en esta entrevista, se habló de que de estos que siempre se habla del soporte para el Ray Tracing que tenemos ya, yo ya tengo las bolas infladas del Ray Tracing y de la iluminación y de
¿saben cómo se va? Puntualmente, ¿qué es el Ray Tracing?
Tengo entendido que es, que tiene que ver con la luz de...
Sí, se usa un método óptico que es básicamente proyectar rayos sobre superficies y reflejarlos usando un par de cuentas y ecuaciones muy locas.
Qué lindo que sos.
Que tienen que ver con la ley de Snell, un chabón que desarrolló espejos. Pero que también te sirven para sombras, texturas, luces e inclusive el sonido. Porque para el sonido también usamos motores gráficos.
Sí, hablaba de esto mismo en la entrevista. Lo que pasa es que yo creo que el nivel de sonido, esto corregime vos, que ya tienen las consolas, no sé si se puede mejorar mucho, sobre todo pensando que
no,
los escuchar...
No, es súper envolvente. O sea, todas las mejoras son sutilezas, es hilar fino, es siempre ir buscando. Y es muy purista todo el mundo del sonido a este nivel. Así que sí, no es la prioridad, por así decirlo, pero es donde se puede seguir poniendo guita.
Exacto.
Con respecto al sonido, y realmente puede mejorar muchísimo más el tema del sonido y cómo lo escuchamos nosotros... Ah, te pregunto a vos, que vos sos el que sabe este tipo de cosas, porque sos ingeniero, sos el único que sabe acá.
¿Podés mejorar la forma en la que generan, la calidad con la que se hace el Foley, que es básicamente cómo se graban los sonidos del juego? Cuanto más realistas, más te vas a sentir introducido en el juego, eso seguro. Pero eso viene por otro lado, no por mejorar las técnicas en las que se graba. Eso es más ligado a lo que es el proceso de lo que está pasando después mientras vos jugás.
O sea que te pueden vender algo para decirte se escucha muchísimo mejor.
Yo creo que pueden mejorar la experiencia, pero hasta cierto punto.
Si yo juego con auriculares del Samsung, del celular, ponele, ¿qué me cambia la experiencia a mí?
Eso se te va a hacer un
cuello de botella.
Sí, un cuello de botella, totalmente.
Entonces es medio humo esto que decían del sonido, entonces.
Sí, no, tal vez también es una medida para meterte a comprar los auriculares especiales para escuchar.
Eso también es viable. Para
abarcar más cosas.
Pero si no lo compro, me meto en el culo, el Ray Tracing.
Bueno, jódete, básicamente lo que dicen las empresas siempre.
Yo creo que va más apuntado al video, que es donde hay margen de mejora. No se dijo, creo que tiene que tener como un chip especial la placa de video o lo que sea, cómo funciona.
Sí, por ejemplo, sí. Hay placas que tiene Ray Tracing.
Ya. No se habló del componente.
Es que el método de rayos se usa hasta en simulaciones de cosas más, más industriales, por así decirlo, pero consume muchos recursos a la hora de procesar. Porque es literalmente hacer que un motor gráfico piense y calcule todos los rayos que se están rebotando en cada ambiente. Y a eso le tenés que dar geometrías y cosas que te van haciendo cada vez consumiendo. Más sí. bola de proceso.
Como el último detalle, con digamos el equipo de para desarrolladores, se hizo una prueba con el Spider-Man de Play 4 y los tiempos de carga que tenían se mejoraron 19 veces.
Pero eso con la SSD.
Claro, con este kit de desarrollo de la que sería la Play 5, digamos.
Es que con SSD todas las cargas van a ser más rápidas. El tema es que no creen juegos tan amplios que tienen tantas horas y tienen que cargar tantos datos que por más que tengas un SSD, el sistema mismo de la consola termina colapsando sobre sí mismo, como ya pasó con otros juegos.
Claro.
Mira, y yo te digo, como para hacer honor a mi descripción, un Skyrim. Bueno, Skyrim no, perdón, Elder Scrolls 6.
Sí.
Que venían prometiendo hace rato.
Que ya está anunciado. Ya está anunciado el juego. Ya se sabe que ya lo están desarrollando. Un Elder Scrolls 6. Que sea el doble de potencia que el Skyrim. Nos está hablando, no estoy.
Sí, detrás de cámara yo veo perfectamente.
Yo perfecto. No leo una mierda.
Muchas gracias. Me siento que tengo un Susano atrás. Sí, que me tira. Me dice.
Es la cucaracha.
Sí, me.
¿Se imaginan un Elder Scrolls 6? Piensa en Skyrim, piensa en el mapa de Skyrim, tipo, el doble de grande.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto que Bethesda no saca un buen juego?
No voy a responder a eso, voy a seguir hablando de mí.
Está perfecto.
Y pero pará, porque.
Neguemos la realidad.
¿Vos decís que arruinarían la saga Elder Scrolls?
Digo que sí.
Te odio.
Yo creo que. A ver.
Somos realistas, lo han hecho ya con otras sagas. O sea, con otra saga muy particular que ya Fallout. Vos la probaste. Creo que ya no tienen miedo a arruinar nada, Bethesda. Es como que este es realmente su punto de quiebre. O la mejoran o se van a la quiebra completamente. Yeah.
Yo te juro que me dolería muchísimo, muchísimo que arruinen Elder Scrolls.
¿Lo jugaste el de celulares?
Sí.
¿Viste las caras que tienen, boludo? Son muy buenas, son muy divertidas. Igual eso es lo de siempre.
Sí, es un juego que no le puedo pedir mucho.
Pará. ¿Viste que hay, tipo, viste que están los cofres porque es free to play y siempre tiene que tener cofres? Ajá. La puta madre.
Y micropagos.
El cofre de madera, que es el más choto, tenés que esperar o 5 segundos o pagar una gema. ¿5 segundos? ¿Sí? Ah, eso ya es. 5 segundos.
Y pero es que vos pensás que eso, Dios mío, esa mecánica particular está preparada para los streamers. No está preparada para el jugador promedio común.
Pero me parece choto que tipo.
Pero los streamers lo hacen.
Pero tardás 2 segundos en tocar el botón, o sea que en realidad 3 segundos ganás.
Pero eso es perder tiempo, en el que podés esperar un cofre, podés abrir 3.
Me parece sucio, como que está mal.
Te permite spamear, me parece.
Pero es que funciona para que los streamers transmitan en Twitch y haya gente que lo mire y dice a ver qué le sale en el cofre.
Totalmente.
Funciona de esa manera, no está hecho para nosotros que seamos usuarios promedios. A lo que quería ir era que. Elder Scrolls, siguiendo con esto.
Hay más juegos en el mundo, ¿sabías, Juan?
Sí. No, los fans tienen una idea equivocada de lo que es Elder Scrolls y le ven solamente la cara a Skyrim.
El anterior dicen que es muy bueno también.
Oblivion es excelente. El tema.
Técnicamente fue su joya, Oblivion.
Sí, es muy bueno. Es que fue el prototipo de Elder Scrolls, de Skyrim, perdón.
Sí.
El tema es ese. Lo tienen Skyrim como la joya, lo que mejor hizo. Lo que es lo mejor, la cara de Elder Scrolls básicamente, y no funciona así, porque tiene un montón de otros juegos que tratan otros temas distintos. Entonces tal vez Elder Scrolls 6, que se dice que va a ser Skyrim y Morrowind juntos, y el lugar este de los Kayitas, que no me acuerdo cómo se llama, pero dicen que se va a tratar de esto y que va a ser un Skyrim. Yo te digo, ¿con qué hagan un Skyrim? Con los gráficos de hoy en día, yo ya me conformo, no te estoy pidiendo nada más nuevo.
Bueno. Es que ni siquiera es el tema de los gráficos de hoy en día, porque yo ya creo que no va el desafío por el lado de solo los gráficos, meter más proceso, cosa, más rápido, más rayos, más, sino también sacarle verdaderamente el jugo a eso y mostrar algo interesante, atrapante, nuevo.
El sistema quizás, de combate tiene que cambiar ya.
Quizás ni necesiten mejorar los gráficos para que el juego tenga éxito, la rompa toda y sea excelente, o sea.
No, pero a ver, es cierto que el Elder Scrolls, perdón, el Skyrim.
El Scrolls 5, si no querés decir.
El Scrolls 5, el Skyrim, el sistema de pelea era una mierda, la verdad que era una mierda.
Era muy simple, lamentablemente era muy simple.
Pero traía esa inmersión más o menos de que vos si querés ser un pesado, tenés esa lentitud y movimiento de un pesado.
Bueno, no sé cómo mierda hiciste, Juani, para que estábamos hablando de la Play 5 y terminamos hablando de Skyrim.
Siempre puedo hacer que todo se dirija a un tema relacionado con dragones.
Esto estaba ultra hecho para que después de Play hablemos de Xbox y vos me cagaste todo el enganche, te das cuenta, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Bueno, pero podemos decirle que Skyrim lo portearon tanto que incluso Xbox lo tiene, incluso la Switch lo tiene, y ahora podemos agarrar y enganchar de vuelta con Switch y con Xbox, todo tuyo.
¿Viste?
Fue un enganche muy extraño.
Sí, no importa, vos metelo, es como lo hago siempre.
Forzadísimo. Más forzado esto, pero
lo hizo,
bueno.
Lo hizo con
así como PlayStation anunció una nueva consola, o digamos, dijo que estaba trabajando en una nueva consola, Xbox sacó y presentó una nueva consola, ¿no es cierto, Luke? Justo el mismo día. O en... No, sí.
Sí, bueno, es que también, como toda competencia que se genera, no quieren quedar atrás ninguna de las empresas una vez que se filtra la información de una consola nueva. Xbox venía ganando y quiere mantenerse ganando. Ahora anunció una consola nueva que lo llamativo es que supuestamente no va a venir con lectora, que es lo que venías pidiendo vos para la para okay, lectoras sí. De Sony.
Está bien.
Lo cual a mí me da la duda de que supuestamente va a venir, va a venir con un disco de 1 tera. Uh-huh. Pero con la cantidad de juegos que se juega hoy en día y lo pesados que son, ¿se quedará corto? Porque sí. Vos pensás que en su mayor parte... Siempre. Las consolas no la compra una persona que vive sola en su casa, sino una persona que comparte la consola con hermanos, con otros familiares, con amigos que vienen a jugar. Y no todos juegan los mismos tipos de juegos. Y hay juegos que hoy en día pesan creo que hasta 100 gigas.
Uh-huh.
1 tera se puede quedar corto muy rápido. 120 y pico
pesa el Red Dead.
Además, sin contar el mismo sistema operativo de la consola que va ocupando espacio de a poco. Que decís, bueno, listo, ¿cuántos serán? Unos 100 megas, ponele, en los mejores casos. A lo largo de un año, ¿cuántas actualizaciones salen para cada sistema operativo? ¿Unas 10?
¿Cuál sería la vida útil a largo plazo de este bicho también?
¿Cuánto te van a pedir? O sea, ¿cuándo va a ser el momento en el que agarras y tenés que meter un disco externo para poder tener más espacio? ¿O empezar a borrar juegos que vos querías quedarte o que son muy largos?
Bueno, la cosa es que había uno de los rumores que decían, perdón si vos lo estabas por decir. El
no,
tema,
no, habla tranquilo.
Una de las cosas que decían con los rumores de esta nueva consola de Xbox era que vos ibas a poder ir mejorándola a medida que pasaba el tiempo y iban saliendo nuevos chiches.
Igual, esto es para la nueva. Esta consola sería una Xbox One S sí. Sin lectora y ya. No tiene nada nuevo, digamos.
Pero por ahí le meten el sistema de streaming. ¿Entendés?
Va a tener el. Ya se anunció, sale el 7 de mayo, sale un par de días.
¿Iba a estar más barata que la Xbox?
Va a estar exactamente original. 230 euros, son 70 euros menos que lo que vale la. La Xbox, el temita es que vos, si sos de un país en serio, podés ir a comprarte una Xbox quizás a 220 euros, una Xbox sí. S o 200 euros. Y es como te termina saliendo más barata la S, normal, que tiene lectora de CD, que esta sin lectora. Ese es el tema. Entonces armó una polémica ahí, cómo puede ser que pase esto. El tema es que esos precios son esas promociones locas que hay a veces.
Sí.
Y bueno, en teoría esta también debería de tener...
Rebajas tarde o temprano.
En algún momento, ¿viste? Las cosas son así.
Sí, también puede llegar a pasar de que no se venda nada como pasó con la Play Classic. Que puede llegar a pasar, porque lo que están haciendo no es sacar nuevas consolas. ¿Entendés? Están sacando reversiones de las consolas que están vigentes
pero
en el momento.
Pero tiene mucho sentido. Esta es la consola para jugar Game Pass. Claramente.
Y bueno, entonces van a ir por el servicio de streaming.
Pero eso no es streaming.
¿El Game Pass lo van a hacer por streaming?
No, te lo descargas y jugás. Pero pagás una. Streaming es que jugás en la nube.
Bueno, pero puede ser también.
No vas a poder jugar el Forza Horizon en el celular.
Puede ser una consola de prueba, chicos, para ver cómo va a funcionar este nuevo concepto de consola para la generación nueva.
Son
porque
dos cosas.
Siempre tienen que probar.
Son dos cosas que van en paralelo. Una es el Game Pass, que es, te descargas el juego de un Netflix. Y otra es la nube, que es a lo que claramente está apuntando Xbox y a lo que apunta, por ejemplo, Stadia.
Stadia, la plataforma está de Apple también.
No, la de Apple es como Netflix.
¿No va a ser, no va a ser como Stadia?
No, es como Netflix. La de Apple es pagas una suscripción por mes y te puedes descargar un montón de juegos que serían premium, entre comillas, prometieron. Tener juegos propios y de Disney y no sé cuántas mierdas.
Sí, hay un montón de ¿cómo se llama esto?
Sí, hay un montón de eso, sí, exactamente.
Sí, hay un montón de juegos que ya están confirmados, un montón de juegos famosos ya también.
Sí, sí, claramente. Para mí esta es una estrategia para que te puedas comprar la Xbox si ya tenés la Play, por ejemplo, o si ya tenés la Switch. Que viste que ahora quizás es el momento en el que te conviene comprarte una Xbox, porque hasta ahora no sé si valía la pena tener una Xbox sin el Game Pass. ¿Me entendés? Entonces es como, bueno, comprátela ahora un poquito más barato y te convencemos.
El tema es que hay que ver cómo hacen para aplicar el Game Pass a lo que sería la PC. Porque un jugador de PC que puede tener el Game Pass no se va a comprar la Xbox.
Pero esto va apuntado a otro público, me parece. Esta Xbox puntual, ¿no? Que es la misma que antes, nada más que sin consola, un poquito más barata. Y no mucho más. No sé cómo enganchar la noticia que viene, tipo, no tengo...
¿Cuál es la noticia? Yo te la engancho.
La de Spider-Man.
Bueno, hablando de Spider-Man...
Pero no estábamos hablando de Spider-Man.
Bueno, dentro de los juegos que
hablando,
van a ser nuevos...
Hablando de cosas que se reinventan a sí mismas, como lo hizo la Xbox y como lo hace Marvel constantemente...
Fue un buen intento.
Fue un buen intento. Me dan un 7.
Trataste.
Traté 6. Con fuerza, boludo, dale.
Es lo que importa.
Eso es lo que importa. Como decía, se reinventa Marvel todo el tiempo... Por ejemplo, ¿qué, con lo que va a pasar después de Endgame? ¿Cómo se reinventará? Y hubo una entrevista a Lucky, ¿verdad? A el director de Spider-Man, de Lejos de Casa.
Sí, lo que hablaba este nuevo director es que comentó y dio como guiños a cómo quiere manejar la nueva película de Spider-Man, en la que ya salió hace tiempo el tráiler, y se mostraba a un Nick Fury...
vivo, por lo pronto.
Bueno, a Nick Fury y obviamente
para empezar, sí.
Y a Peter Parker vivos ambos.
En una situación que obviamente Peter no se esperaba. Él estaba en su viaje turístico que va con el colegio a Europa. Que bueno, locas allá en Yanquilandia se pueden hacer, acá no.
Locas vacaciones en Europa.
Una cosa por el estilo. Que ellos esperaban solamente disfrutar y nada más, relajarse. No sé cómo carajo se relajarán después de todo lo que va a pasar con el game, pero está bien.
No sé, funciona raro.
Y en esta película te muestran de que lo que quería encargar el director es que si Tony fue el tío copado, el que te lleva al cine y te paga todo, el que te agarra y te permite salir con tus amigos y qué sé yo, que no dice nada a tu viejo, en cambio Nick Fury es todo lo contrario. Es el que te dice, vos...
El mala onda.
Estamos a punto de rapar muy fuerte.
¡Olé!
Estamos a punto de rapar muy fuerte.
Nick Fury es el que te dice... O aprobás todas las materias, o tu viejo te deja encerrar en tu casa hasta que apruebes todo. Una cosa por el estilo, es el Ortiva.
Fuiste muy bueno. Tipo, se podría haber ido toda la mierda tan rápido.
Te juro que no sé cómo. O sea, lo estaba pensando, tipo, ¿en qué estás pensando?
En chistes de tíos.
Pensé que en chistes de negro.
No.
Se pueden fusionar, ¿eh?
Dije la palabra tío igual.
Es que estamos en 2019, tipo, ya los chistes negros quedaron fuera de.
Son re 2015, ¿no?
Sí, son bastante 2015.
Oh. Son demasiado largos los chistes de negro.
Muy bien.
Me gustó ese.
Estuviste bien. Muy bien.
Reinventando los chistes de negro.
Muy bien, Luqui.
Reinventaste la rueda. Bueno, entonces nos contabas que parece que va a ser malo Nick Fury. Va a ser malo, va a ser estricto.
Va a ser oscuro.
La diferencia.
Va a ser el Batman. Uy, quedó muy bien en lo oscuro, lo entendí después que lo dije, bro.
La diferencia más fuerte está en que Tony se sentía reflejado con el Peter joven, con su yo mismo joven en Peter. En cambio, Nick Fury simplemente es un. Sos una herramienta más que pienso usar. Y realmente estoy cansado de cómo se maneja la gente. Porque es un Nick que ya no tiene shield para respaldarlo. Es un Nick que ya sufrió más de una catástrofe y está diciendo, bueno, sí, basta.
Literalmente murió dos veces.
Entonces, simplemente le va a usar a Peter y le va a dar misiones. Y es como, cumplilas porque va a ser a partir de ahora tu trabajo. Ni más ni menos.
¿No es como el Spider-Man ese que sale en The Amazing Spider-Man, el dibujito?
Sí.
¿Es ese mismo o no? ¿Sería esa misma situación?
Sí, pero ahí tenés a Gilda.
Claro.
Sí, la veo medio como de espías, ¿no? Esta peli va por ese tono, me suena.
Sí, hasta que aparezca Misterio y se ponga todo película Marvel.
Sí, pero Marvel hace eso siempre. Como, hay un tono Marvel que respetar. Sí, rayo marvelizador sería.
Rayo marvelizador.
Bueno,
y básicamente te quería mostrar hoy que una película combinada con un adolescente neoyorquino... emocionado.
Adolescente igual. Tom Holland tiene como 28 años.
Bueno,
¿no?
pero tiene 14 en la, es un niño. En la película.
¿Qué es lo que puede surgir si vos combinás a ese tipo de personaje, gente más jovial, más divertido, que boluda mucho, con un espía amargado de la vida, cansado de todas las personas que lo rodean y que lo único que ve es a las cosas por su utilidad y no por lo divertido que pueda llegar a ser estar con ellos?
¿Estás seguro que no es una película de Canal 13?
Bastante, bastante.
Tipo, locos y estúpidos espías. Una cosa así.
Ok, ok, está bien, sí, sí.
Okay, hubo un ruido raro, nos asustamos. Si sos vos fantasma, te perdonamos, ¿eh? Acá está todo bien, no te preocupes.
Te juro que pedimos las sillas.
Chiste muy interno, boludo, muy interno. Y no va a ser explicado.
Hoy no.
Hoy no.
Pero quizás encontremos algún guiño en próximas partidas de Neo Lag Mental.
No spoileamos nada. Para cerrar el bloque de noticias, me tirás el bloque Otaku.
Dale, tiro el bloque Otaku de la semanita.
El bloque del animu.
El bloque del animu que no viene tan cargado de cosas.
Perdoné, dícese de alguien que tiene un chicle pegado en el...
Es que, tío, ¿eso es un chicle?
Sí,
es
un pegó chicle. Un chicle en el cuaderno.
Me lo empecé a comer cuando empezamos a grabar y, bueno, no me iba a levantar a tirarlo.
Está bien. Yo te banco.
No hace falta que dijera un chicle, parecía que era un decorado del cuaderno.
Es muy millennial tener un chicle pegado en el cuaderno, a propósito.
¿Me hace acordar a la de Charlie a fábrica de chocolates que lo tenía pegado en el cuello?
¿Sabes que me hizo acordar lo mismo?
¡Qué horror, boludo!
¡Ay, Dios! ¡Qué asco, que nunca entendí eso.
No, en el cuello.
¿Era necesario eso?
Era en la nuca. No. Era tipo en la nuca.
Tipo en el cuello atrás. A ver, la nuca.
Lo usaba para depilarse la nuca, yo no entiendo.
No, dijo que guardaba para más tarde.
No, tampoco. Era necesario porque ella quería batir el récord de un chicle más masticado y si ella lo tiraba, dejaba de contar como un chicle masticado.
¡Oh, my God! ¡So gross!
Más o menos, sí.
Yo te hago de botonera, ya que hoy tuvimos un inconveniente con la botonera.
No, vamos a hablar de lo que pasó con la botonera.
No, no, ¿sabes qué? Sí, vamos a hablar de lo que pasó con la botonera. Me siento completamente decepcionado de lo que Gaby no pudo hacer en un año.
¿Sabes que yo iba a ser bueno y yo iba a decir que me sentí decepcionado de la calidad de las pantallas? Pero bueno, vos lo podés culpar a Gaby.
Después de un año de intentar tener una botonera bien, que funcione como la gente, lo logré, pasar una tablet. El problemita es que la tablet se me rompió y cuando estaba llegando acá al estudio, así que me quiero cortar un huevo. Pero ahora sí, yendo a lo que nos compete.
Vamos con el picadito, super picadito express de...
Del animo.
Manga y mundo anime.
¿Cómo reinventamos secciones? ¿Te das cuenta?
Yo me imagino un picadito animo de una persona que se manda un pase así y de repente grita ¡Kawaii!
Yo creo que gritaría más un Sugoi, pero está bien, sí.
Omaewa Mercaru. No, bueno.
Che, ojo, nombre del programa, ¿eh? Omaewa Mercaru.
Pero anota alguno que sepa mejor japonés.
Que sepa escribir.
De una. Vuelve después de casi un año, un poquito más de un año, a emitirse un tomo del manga de Berserk, que se va a emitir este 26, el jueves, para... El interesado verse que es un manga y anime que tuvo varias adaptaciones que viene saliendo con muchos retrasos y desregularidades, pero bueno, es curioso que saquen un capítulo ahora.
Es un anime que trata más que nada un estilo de combate medieval antiguo.
Perdón, ¿tiene gente con cromosomas extra?
No.
Ah, porque dijiste que salía con gente tipo con retrasos y cosas así y yo...
El mangaka... Y las animaciones venían medio...
Negro, chiste, sí, ¿eh? Perdón. Negro como...
No podía dejarlo pasar. Bueno,
en la página oficial de Digimon revelaron que va a haber algo nuevo, una sorpresita para julio. No sabemos qué es y ya tienen cosas planeadas para hacer nuevas animaciones. Así que, ¿será un evento, algo en Japón? Todavía no se sabe.
Lo que... Yo te puedo confirmar porque soy así como el experto en Digimon. Lo que va a pasar es que ahora va a salir el 2020. Se cumple años de Digimon. Se cumple exactamente 22 años.
Y ¿tu edad?
¿Qué?
¿Tu edad exacta?
Exacto, no.
Hasta el año pasado.
Hasta el año pasado. Bueno, un par de meses. Muy bien, Gaby. Bueno, buenísimo.
Solo quería recordarte que tenés 23.
Y van a sacar nuevos Digivice. Solamente quería decir eso.
Mira qué lindo. No, bueno, esto está anunciado para julio puntualmente, así que no sabemos todavía.
Perdón la interrupción. Lo del hombre Duff lo dice por mí. Tipo, yo jamás tendría cara de niño.
No sé, sí. No estamos monitoreando de este
estamos
lado.
Estamos hablando de un comentario del directo y te lo puse.
Exactamente. Sigan hablando. Ya está, yo ya distraje.
Listo, bueno. está anunciado para el 10 de enero de 2020 una continuación barra final barra spin-off para el anime Violet Evergarden, que se va a llamar Violet Evergarden Gaiden. Fue anunciado para el 10 de enero de 2020, creo que ya lo dije.
¡Qué bien!
Usualmente los Gaiden cuentan como spin-offs.
Sí,
usualmente.
Es como spin-off. Tengo miedo de que la animación o la dirección de la animación sea distinta o algún cambios ahí. Vamos a ver si vuelven a sacar, a hacer como un cierre de la historia original que estuvieron.
Qué copado, es un anime muy lindo.
Sacando en Netflix, es hermoso. Te
tuvo
hace
bastante
llorar.
Éxito,
sí.
Además.
Sí, sí. Animación preciosa, música preciosa. Bueno. Se viene el doblaje al español grabado en Palmera Records. de la película Dragon Ball Super.
En español, Broly. En español latino, lo va a hacer una empresa mexicana.
Mario Castañeda, no.
No, español argento.
Ay, Dios.
Como síndrome. Che, boludo, a laburar, ¿te acordás de eso? Triste.
Y Dios, lo peor de todo es que el elenco va a ser completamente nuevo. Así que no vamos a tener ninguna voz conocida.
Pará. Goku no va a tener la voz de Goku.
Che, te voy a tirar un Kamehameha.
El equivalente a Onda Vital sería por tipo... Por favor.
Pergolini es Goku.
Me muero si alguno...
Título del programa, Pergolini es Goku.
Che, haceme la Vegeta cordobés y yo me cago de risa.
Ay, ¿te imaginas?
Che, culo, sos un insecto.
Sería buenísimo.
Sos un insecto.
¡Insecto! ¡Culeado!
Krilin.
Perdón, me tenté.
Ay, qué bien, boludo. Es que igual...
Piccolo come gatos a los Rosarín.
Yo lo voy a ver únicamente por el cringe. Es más, diría de poner un día que sea sesión de lag mental de ver la película de Dragon Ball Broly.
La podemos ver. No es mala la peli encima.
No la vi yo todavía.
Yo la vi, está buena.
Yo no la vi, pero estoy seguro que la voy a encontrar en Argento, así que la traeré.
¿Qué es? Y... ¿Dragon Ball Super o Dragon Ball?
Dragon Ball Super Broly.
Bueno, igual... espérenlo ustedes, chicos. A mí Super, la verdad que no
está
me llama.
Está buenísima la peli.
Te digo que igual Super, más allá de...
Está muy cara la
el
Super.
Bueno,
es la... ¿Qué iba a decir? Me imaginé a Krillin gritando ¡Goku! Tipo así, en cordobés.
¡Goku!
¡Goku! ¡Decile a los grises que entre para el fondo!
Puedo estar así 10 horas. 10 horas puedo estar así. Y no me molesta.
Ay, Dios. Y bueno, un último datito que se me coló porque no es de anime, pero es interesante, es que en el DVD y Blu-ray de Shazam, la película que salió hace poquito, que
perdón. Rincón Otaku. Otaku, cerrame el rincón y después podés hablar del otro.
Bueno, pará, yo te agrego un dato más. Ya han salido dos trailers de Shoujo Senki, es el anime de la, como se lo conoce seguramente, la Loli Nazi, como le dice mucha gente.
Sí.
En el cual te muestran una continuación de donde dejó el anime. Y te muestran que es medio raro una invasión alemana a las bases que tienen en el norte del desierto los franceses, en el desierto de África.
Es como África Corps, versión lollipop mágica.
No solamente, porque a la vez te muestran en otra escena de que están desplegándolos para atacar Rusia a la vez. Entonces, no sé, es como que...
Se puso muy histórica la cosa.
Pero lo que a mí me decepcionó bastante es que es un anime que sigue bastante la historia. A mí lo que me decepcionó bastante es que en vez de ser una serie va a ser una película. Con lo cual no va a tener tanto tiempo para desarrollarse.
¿Por qué arruinan series con películas?
No, peor. ¿Por qué arruinan el concepto de película? ¿Por qué cuando ya escuchamos que va a ser una película de un anime decimos, ¿por qué no hacen buenas películas de anime?
¿Por qué siempre son baratas?
No, ¿por qué la única buena película de un anime es The End of Evangelion?
No.
Depende cuál. Hay varias.
No, igual la cosa es por qué hacen películas...
La de Broly está muy bien aparte.
Canon. De la historia, ¿entendés?
Claro.
Si es un spin-off, es una película spin-off, está todo bien, pero si te hacen una película canon, después como te mandan una serie nueva, después una película, como hicieron con Sao, es un dolor de pelotas tener que ver una película para saber cómo sigue la historia.
No, ¿entendés? Obvio. O como hicieron los Simpsons.
Bueno, los Simpsons pueden hacer lo que quieren, están.
La película de los Simpsons es canon.
Es canon.
Tipo, hablan después del domo y sí, todo sí, eso. Sí. Mirá vos qué poronga.
Boku no Hero en teoría también tiene parte de canon.
Boku no Hero es como para agrandar la historia.
Claro, amplía el universo. O sea, claro. En ese es un caso particular en el cual creo que sí está bien hecha la historia, pero igual sigue siendo como medio spin-off. O sea, no te perdés de nada.
O sea, vos podés seguir viendo la historia sin haber visto la película de Boku no Hero.
Es que tal vez también, para el caso particular de Shoujo Senki, sea simplemente... Para cerrar la historia por falta de fondos para hacer una segunda serie completa.
Bueno, en ese caso es distinto. No es continuar la historia y dejarla abierta para que siga. Es como hicieron con Evangelion, por ejemplo.
Eso es lo que
y después
tengo
hicieron
miedo.
De vuelta, y después de vuelta, y después de vuelta.
Eso es lo que tengo miedo y no sé cómo van a hacer. Si van a usar la película para cerrar la historia o si van a usar la película para hacer otro arco y dejarlo abierto para que siga otra vez.
Bueno, y ahora una vez sí, cerrado el rinconcito otaku, sí puedes decir la de Shazam.
Bueno, en el Blu-ray de Shazam van a incluir escenas eliminadas.
Punto.
Muy copado.
Te tiene pillísimo. Eso pasa por tener el conductor de Gaby, boludo.
Sí.
Muy bien. Les estaríamos entonces con eso. Habríamos terminado todas las noticias que teníamos para esta semana. iríamos entonces cerrando el vivo de Instagram para pasar a la siguiente sección, que es los jueguitos que jugamos, pelis que vimos, series, etcétera, etcétera, etcétera. Le decimos chau a nuestros amigos de Instagram que se quedaron por ahí.
Exactamente. Los que quieren seguir escuchando después nos pueden escuchar en diferido, en Spotify, en iTunes.
Audioboom.
Audioboom, que le encanta. Emo es fanático de Audioboom.
Boludo, puedo bloquear el celu y seguir escuchándolo y ni siquiera tengo que bajarme una app.
Ahí es cuando le estamos haciendo a Susano que apague el Instagram, a pero nuestro... no está teniendo la seña. Por eso es como que no termina nunca el vivo, es como una despedida.
No, no pasa nada. Nosotros tenemos que ir saludando, es tipo los pingüinos de Madagascar. Bonitos y gorditos.
Bonitos y gorditos.
Entonces, ahora chau. Seguimos saludando así.
Chao, besos, besitos, chao, nos vemos. Muy bien, ahora sí volvemos con el programa después de hacer el vivo, que espero que haya salido bien. No somos buenos Instagramers, la verdad.
Habla por vos.
Perdón, Viner. ¿Qué pasó? Oscuro que se enterré, boludo.
Sacando los trapitos. Sí,
sí. En mi defensa...
Ah, es lo favorito de Juani.
En mi defensa...
Sacarán los trapitos.
Otro chiste interno.
Uy, cada vez más internos somos, boludo.
En mi defensa, todo lo que estaba en Vine está en Instagram. Y funciona. A la gente le gustan mis videos.
Sí, el de... Sí, bueno, ponele.
Sí, sí, a la gente le gusta.
¿Todos?
Todos.
Esa seña es muy extraña. Nos hacen señas de afuera, ¿no? Es terrible esto. Muy bien, como ya dije antes, esta es la sección de las cosas que estuvimos consumiendo. No hablo de droga, por supuesto, hablo de películas, de series, de jueguitos.
Ah, no era droga.
Como por ejemplo la película que viste vos, Luki, ¿no es cierto?
Sí, yo estuve de vacaciones, así que no pude jugar mucho, pero nos sentamos una tarde a ver una película, vimos El Círculo. Y la verdad es que me hubiese gustado tal vez no verla. No es una mala película, pero es aburrida y predecible. Te cuenta que unas 50 personas se despiertan en un cuarto todo oscuro, todos parados sobre un círculo rojo. Y en el centro hay una flecha apuntando a cada uno. En el centro hay como una esfera negra, ¿viste? Como las de... ¿cómo se llama esto? La bola mágica, que vos lo girás y te aparece un triangulito que te habla, una cosa así.
Sí, la bola 8.
Esto, en vez de ser un triangulito que te da un mensajito, te aparecen unos rayos rojos y de repente liquidas a uno.
Ok.
Una cosa así.
Una ruleta rusa.
Muy juego del miedo, ¿no?
Parece al principio que es una ruleta rusa. El tema es que a lo largo de la película te están explicando más o menos cómo es el funcionamiento a medida que van entendiéndolo. Y dicen que dentro de 50 personas se supone que una sola se va a salvar. Y el tema es averiguar quién y por qué salvarías a una persona sola.
Es tipo un Danganronpa...
No, es bastante peor. Porque en Danganronpa está explicado... más o menos el fundamento de por qué hacen las cosas que hacen.
Y es bastante,
¿no?,
malo Danganronpa, ¿eh?
A mí me gusta mucho, pero cada uno con sus gustos. Para gustos culos.
El juego es la primera y la tercera están buenas, pero la historia en general es como un universo más en el cual podés encontrar un juego y gente matándose, lo cual no quita que no sea interesante.
Bueno, en este te dice supuestamente de que abdujeron a estas 50 personas en diferentes situaciones, diferentes lugares, diferentes... no hay como ningún patrón en por qué los abdujeron.
¿Cómo en Danganronpa?
En Danganronpa te decían que eran estudiantes todos.
Es bueno,
que
estudiantes, de rango etario.
Tienen un mínimo ahí. El tema es eso, que Danganronpa tiene como unos mínimos fundamentos de por qué hicieron cada cosa. Acá te dice que es al azar. Aparentemente al principio las muertes son al azar. Y de que no saben ni por qué están ahí, ni qué es lo que está. Si esto realmente es un estudio o no, qué es lo que están buscando. No te dicen nada, porque solamente están estas 50 personas dentro de la habitación. Y hablan entre ellas. No es que hay una voz desde afuera o un juez que les dice, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. No te explican nada. Y es más, cierra la película y no entendés. Porque no te dicen si realmente fue un estudio, si fue que vino una especie de civilización con la mentalidad de Thanos a bajar la cantidad de población mundial. No te dicen nada.
Peliculón, me parece entonces.
Y pregunto.
Estoy siendo sarcástico, ¿eh?
Pregunto, ¿para vos qué es una antirrecomendación esto?
No la antirrecomiendo. Yo digo que está bueno que la gente lo vea, pero no es como que para que agarres y...
Sos un tibio de mierda, boludo.
Estaba por decir lo mismo, es una
tibieza.
Pero
es que para mí realmente no fue mala, sino de que tal vez... Pero hay no algún mensaje buena. Que te quisieron decir y no sé cuál es. No sé, a mí no me terminó de convencer, pero para mí no es una mala película.
La verdad que no me gusta.
Pero tampoco me disgusta.
Claro, es como que...
¡Fumé! Bueno. Es que una mala película es algo de lo que se reiría Gaby. De esto estoy seguro que no se reiría.
Un Danganronpa con actores y sin Monokuma, básicamente.
Algo por el estilo, pero con 50 personas.
Ay, para, y yo te pregunto.
Es más, vos la disfrutarías tal vez porque matan a una embarazada y una nena. Y vos sos del humor negro. Y a muchos negros. Y a dos chinos.
Pero pará, no, yo no disfruto cuando matan. Es yo no disfruto cuando matan.
Así es la película, yo no estoy diciendo nada.
Mi humor no es cuando matan a la gente, porque la matan deja de sufrir, no tienes ningún tipo de gracia eso.
Bueno, comentario. Pero es que primero le hacen pasar mucho estrés a la embarazada y a la nena.
Ok, bueno, puede ser.
Bueno, para hacer este momento incómodo y tan bonito el que los ha metido, voy a hablar yo. Voy a hablar del juego que estuve jugando yo esta semana, que es el Katana Zero. Que es un juego en el que encarnás a un ninja que tiene que ir matando gente. Muy parecida a la gráfica. ¿Cómo se llama ese juego en el que sos un ninja?
The Messenger.
No, no. Más viejo. ¿Lo jugaste? Lo jugamos en casa. ¿No?
¿Ninja Gaiden?
No, el Ninja Gaiden, boludo.
¿Qué sé yo?
El que, ¿sabes cuál te digo? El que sí. Estás de negro y tenés que ir. Es ninja, bueno.
¿Yakuza?
No, deja de tirar nombres al azar, porque Yakuza. Nombre son Yakuza.
Nombre tipo. En nombre, porque es japonés los nombres. Tipo,
obviamente, Sekiro.
Nori.
Naruto.
Claro.
Cosas que, bueno, es muy parecido a ese juego que no me está saliendo el nombre.
Ni Sakura no Gen.
Después lo tiraré.
Pero pará, Naruto es un ninja.
Bueno, lo que tenés que ir haciendo es, me hizo acordar también un poco al Hotline Miami, no en lo gráfico, sino en el hecho de que si te pegan una vez te matan, y es un juego mucho más lento, en el que tenés que básicamente ir liquidando a todos los hombres que hay en un edificio. Lo que tiene copado la mecánica es que podés volver atrás en el tiempo. A ver, puedes volver atrás del tiempo, te matan básicamente y revivís, pero la excusa es que volvés atrás del tiempo.
Ok,
como en The Messenger.
Cada vez que te matan, volvés atrás del tiempo en realidad. Y podés también ir como en cámara lenta y lo que podés hacer, que es muy divertido, es pegarle espadazos a las balas.
Pero, o sea,
y hacer que reboten.
¿Está justificado como que volvés atrás en el tiempo?
Sí, sí, sí. Cada vez que morís, no morís, en realidad volvés atrás en el tiempo.
O sea, es como que antes de morir, volvés atrás en el tiempo.
Claro, una cosa.
Te hacen como un flash forward.
Como te hacen como si fuera una rebobinación en una VHS.
Ok.
Tiene una historia que parece ser compleja. Yo jugué un 30% del juego, más o menos. Que tiene varias opciones de diálogo. No sé en qué modificará esto en un futuro. No sé si cambia el final, si no. Pero casi siempre cuando vas a matar a alguien te tira opciones. Pues si tenés la opción apresurado, que es inmediatamente se te inicia la acción, podés hacer una acción. Como por ejemplo que te digan querés comer, y vos al toque le podés decir sí. Pero si esperas un poquito más, se te aparecen más opciones. Siempre. No sé esto en qué devenirá en el futuro, si tiene algo que ver con algo, si es más que nada hacerte creer que estás eligiendo. La verdad que no lo sé. El juego pinta muy bien, gráficamente es muy bueno y tiene un gameplay bastante sólido. La verdad lo estoy disfrutando mucho.
Ok. ¿De dónde lo estás jugando?
En la PC.
Claro, pero o sea, está legalmente Steam, comprado. Steam. ¿Lo compraste?
Sí, sí, sí. Está todo vara. No me acuerdo cuánto, pero está todo vara. Lo compré con lo que me quedaba de la cuenta Steam.
Muy bien. Creo, okay.
Supongo 15, 20, una cosa así.
Dijiste que jugaste 30% del juego. ¿Cuánto tiempo más o menos jugaste hasta ahora?
2 horas. Pero está dividido en capítulos.
Ok.
Y yo te dice, te quedan 10 días. Te quedan 9 días, te quedan 8 días. Yo voy por el día 7. Supongo que sea un 30%.
Ok.
Capaz que no igual, pero supongo que sea más. Aparte, más o menos te vas dando cuenta. Iría una cosa así. Bueno, y como sección final, o casi final, digamos, tenemos una polémica que nos trajo Emo para demostrar que es importante desde el primer día, que desde que se pone la camiseta del equipo. No, ya que el podcast pasado hablamos de accesibilidad, Emo vino y dijo: si hablamos de qué tan accesible es un juego, ¿no deberíamos hablar también de la piratería? Porque muchos de nosotros empezamos a jugar juegos pirata porque no teníamos dinero.
Porque somos un país tercermundista.
Exactamente. Así que me puse a investigar un poco. Primero, ¿qué es piratería? Es bajarse de juegos truchos. Entonces, primero quise investigar qué tan legal y qué tan ilegal es esta práctica de no pagar por juegos.
Hablando no solo juegos igual. Claro, o sea, se lo pagaba para películas, series.
Sí, pero me fijé específicamente en legislación para videojuegos y toda la información que busqué es para videojuegos, aunque sí se aplica, es verdad, a todos estos rubros. Para empezar, por ejemplo, ¿sabían que tener un emulador no es ilegal?
Mira,
no lo sabía.
Siempre y cuando el emulador no haya sido programado con el código directo de la consola en cuestión. Y lo que hacen es ingeniería inversa y a partir de la consola hacen el emulador. Si lo hacen así, es completamente legal y lo puedes tener en tu computadora sin ningún problema.
Nice.
Ahora el tema son las ROMs o los ISO o lo que sea, que es el juego propiamente dicho, que eso es completamente ilegal, salvo creo que 2 excepciones, no 3. Una es que tengas una copia del juego y lo que quieres es una copia de seguridad, pero si vas a hacer esto no puede estar craqueado ni cambiado ningún tipo de cosa del juego.
Cosa que la mayoría de los juegos ilegales están craqueados y están modificados.
La segunda razón es si tienes un bug en el juego y la desarrolladora en cuestión no tiró ningún tipo de
parche, actualización. De
vos podés bajarlo porque se considera como que vos pagaste y no te dieron el juego entero, entonces vos podés piratearlo legalmente, digamos. Y la tercera es que haya vencido el copyright, o sea que ya esté liberado, pero las leyes en la mayoría de los países son de hace 70 años y todavía no pasó tanto tiempo.
No existen videojuegos desde hace tanto tiempo, básicamente.
Es el Pong, supongo que tendrás a esa edad, más o menos.
Existen un par que ya no tienen más la licencia, pero no.
No.
Son casos aislados y estoy seguro que ninguno de nosotros iría a jugar esos juegos hoy día.
Exactamente.
Ya me quedó tarde el chiste para decir que el pirata legal sería un corsario, ¿no?
Dios mío.
Y bastante malo, ¿eh?
Es malardo, ¿eh?
No, es que bueno, era un dato histórico también. Pero está en sí, bueno, sigamos.
Es verdad, les daban una patente de corso, que era como una especie de contrato en el cual te decían, vos sos pirata, pero legal.
Vos puedes vos puedes piratear todo lo que no sea nuestro, todo lo del resto. Así que dale, mandale.
El rincón culto de Lack Mental.
Sí, de repente somos.
Ahora es cuando aparece Luki sentado en un sillón al lado de una hoguera con una pipa y una bata roja.
Exactamente.
En la antigüedad, los corsarios eran piratas legales.
Okay.
Mientras no le pongas música de Metal Gear de fondo.
Ya, poner música de Metal Gear.
No.
Eso es como cuando tipo tenés una pareja abierta que es como que sos pirata legal. Estuvo bien. Estuvo bien.
Casi, ¿eh?
Arañó muchísimo eso, ¿eh?
Estuvo ahí, estuvo en el filo. Estuvo en el filo. Bueno, lo primero que quería preguntarles es su relación con la piratería.
Muy buena, la verdad, bastante estable. Sí, la verdad es que. Nos vemos muy seguido.
Están las pautas muy claras.
Más últimamente que no tengo laburo. es que es algo que hoy en día ya es. Espectamente. Qué lindo se me da rezo. Espectamente. Inherente a cualquier gamer hoy en día. Es muy difícil que no. Que no haya piratería.
Soy un idiota, boludo. No puedo no hacer ruido, disculpe.
Hoy es el día de Gaby.
Sí.
La tablet, el ruido.
Sí, me cayó el 3 veces el copo, no importa. Emo, ¿cómo te llevas con la piratería?
Y bastante bien. A ver, yo creo que me pasó lo que a muchos en esta mesa, o seguro que a todos nos ha pasado, que es terminar comprándome un juego que inicialmente conseguí por un medio no legal, por así decirlo. Y lo más curioso es que, haciendo un análisis posterior a eso, después me doy cuenta que le sirvió a la empresa que yo me lo haya descargado ilegalmente, lo probé, me gustó y dije, ¡ah, qué bueno! ¡Uy, qué bueno este contenido nuevo que están actualizando del juego! No sé, me sacaron un parche, contenido descargable, cualquier otra boludez, un multiplayer, y te lo compras.
Te estoy mirando muy ansioso porque me tiraste un pie hermoso para algo que ni siquiera sabes que tengo.
Dejalo que el pibe hable.
No, genial, te quiero escuchar.
Es hermoso porque sabes que hay un estudio que se hizo, que se encargó de las Naciones Unidas, que lo que arrojó es que la piratería no jode a los videojuegos. Que a la única empresa que jodía es a las películas que están en estreno, pues porque si están piratas no vas al cine. Ese es el único caso, claro, en el que sí, digamos, representaba un daño económico, pero en los videojuegos no, y lo que dice ese estudio es exactamente lo que estás diciendo vos. Lo que dice ese estudio es que la mayoría de la gente que tuvo algo pirata en algún momento se lo compró, o porque le gustó el 1 y compró el 2, o porque dijo, bueno, me gustó, ahora quiero jugar online, o quiero jugar el parche, y terminó representando un beneficio para la empresa. O, por ejemplo, ¿a quién no le pasó que de chico jugó juegos, no sé, el Mario, el Zelda, y ahora sale la versión nueva, ahora que uno ya tiene un poco más de dinero y te lo compras?
O no.
Entonces lo que... Entonces lo que genera también la piratería es fidelidad hacia una empresa. Que no la o los Pokémon. Sí,
y ampliar el target. Nintendo, pero bueno. Ampliar el target de llegada también del producto, que te conozca más, que puedas funcionar tu juego, se pueda reproducir, se pueda poner a prueba por una comunidad mucho más amplia, a la cual vos te estás orientando básicamente por un limitador, que es el limitador financiero.
Aparte lo que tiene es que la gente que piratea generalmente no compra. Entonces, no es gente que te estás perdiendo de comprar, porque esa gente, si no pirateaba, no te iba a comprar el juego. Entonces, ahí hay
un... Sino que un poco va al contrario, ¿no? Hay hasta más chances que le guste, si está muy bueno lo que estás haciendo, que le guste y que lo evalúe.
Bueno, sí, eso es lo que me pasó a mí, por ejemplo. Creo que de las personas presentes soy la que más plata gasta para entretenimiento. A mí, por ejemplo...
Trabaja también.
Claro, soy el que tiene laburo... Hijo.
Bueno, no quería comentar su mediocridad, pero no importa. Juani, no, Luqui, no, déjame no, hablar.
No, porque mi mediocridad... O sea, tu estabilidad financiera hoy en día es gracias a mí.
Perdón, ¿qué tan futuro ingeniero sos vos, Luqui? ¿Qué tan futuro ingeniero sos vos, Luqui?
¿Cómo futuro ingeniero?
Podemos decir que sigue en el útero.
¿Por qué?
Ahora lo entendí.
Porque Emo es ingeniero, no sé si sabías. O futuro ingeniero.
Va a hacerlo, todavía no lo ves.
Te ganó.
Pero no tengo laburo.
Ah. Pero Luqui tiene laburo gracias a mí, así pero que me debes es que pagame.
La diferencia es que yo hasta que no tengo título no me puedo ir y Emo sí. Cuando tenga el título, Emo se va a cualquier lado del mundo y va a conseguir laburo. Con mucha probabilidad. En fin, a lo que estaba yendo con el tema de la
vamos
piratería...
Vamos a poder hacer directos de todo el mundo.
Bueno, bueno, con lo que vas a lo de la piratería.
A lo que estaba yendo con la piratería. A mí me pasó con varios juegos, particularmente con los indies me pasó más que con los juegos AAA. Que creo que es lo que más beneficia el tema de la piratería. Yo jugué al principio Slade Spire y Binding of Isaac. Mucho tiempo. Me gustaron mucho ambos juegos. Y después cuando salieron en oferta o cuando tuve la plata para poder comprarlos, porque había salido un parche o algo por el estilo que no tenía hasta ese momento, y andar bajándome siempre la última versión y tener que borrar todo para tener el archivo nuevo, me terminó llamando y los compré ambos. No superaban ninguno los 300 pesos alrededor si se compraban los juegos simples. Ambos creo que tienen, excepto el Binding of Isaac, que todavía no lo empecé de vuelta, pero lo quiero jugar. El Sleeper creo que ya tiene unas 40 horas jugadas. Es un juego que la verdad me encantó. Lo sigo probando cada tanto. Es un juego que se juega muy rápido, ya lo he comentado. Ahora, por ejemplo, con juegos como por ejemplo el Jurassic World, un juego que yo sí, de chico estaba la versión de PlayStation.
Jurassic Park
estaba el de chico. Que vos básicamente en este vos generabas el parque, vos creabas el parque, era
como
un tycoon.
Era un tycoon, exactamente.
Claro, el Sim City Dinosaurios.
Yo me quedé con muchas ganas cuando era chico porque habíamos jugado en la costa y no teníamos maricar, así que lo jugabas ese día y después tenías que volver a empezar.
Ojo, perdón, son dos cosas distintas, el Sim City y el del juego Jurassic Park. Son dos categorías de juegos distintas. Uno es un tycoon y otro es un city builder.
Por eso, sí, tiene unas mínimas diferencias. Pero tiene unas diferencias. Pero bueno, este es verdad, es más tirando un Tycoon, que está el Soul Tycoon y demás juegos tienen ya su tiempo. Bueno, en este juego yo no me lo compré. Primero, no me llamó tanto, la verdad. Fue lo que yo esperaba, pero no es un juego por el cual yo pagaría. Además, el juego creo que al precio completo está alrededor de 1.800 pesos. No los pagaría, la verdad, porque no tiene tanto entendimiento.
Está muy lleno de bugs, aparte.
Al tiempo de tener más aburriendo. Pero para mí justamente eso, lo que estaba comentando, de que a los AAA no les modifica tanto el hecho de que haya piratería o no, o por lo menos no para ese juego particular, porque la mayor parte están caros. Y si vos pirateas es justamente porque no los vas a poder comprar. Ahora, los juegos indies, que son de un precio generalmente mucho más accesible, si en momento sale una oferta y el juego te gustó, vos te lo comprás por 150 pesos, por 200 pesos.
Sí, tal cual.
Totalmente. Más si tenés esta posibilidad de sumarte a lo que sería el workshop, tener mapas creados por la comunidad de contenido descargable, todas esas cosas que a la larga le suman mucho al tiempo que vos podés llegar a invertir y te puede dar de entretenimiento ese juego.
Las actualizaciones, básicamente. O sea, las actualizaciones son una de las razones principales por las cuales las personas se compran el juego después de haberlo bajado trucho. A mí me pasó lo mismo con el The Binding of Isaac. O sea, es hermoso el juego, pero de repente yo veo algún youtuber o veo algún gameplay o cosas así que yo digo, mira, esto no lo tiene, es algo nuevo y que me gusta, y ponerle que es una actualización de, yo qué sé, 30 objetos que vos decís, bueno, son 30 objetos, lo puedo bajar, pero es un dolor de huevos tener que actualizar un juego que es trucho.
Sí, porque totalmente. Es borrar todos los entonces, archivos, bajar el archivo nuevo con las cosas nuevas.
Tengo una pregunta molesto. Entonces, perdón, pero si estamos los cuatro coincidiendo y este informe también coincide con que piratear es bueno para las empresas, que uno piratee es hasta producente, o por lo menos no les hace ningún daño, ¿por qué Nintendo, por ejemplo, salió hace un par de meses a cerrar masivamente servidores de juegos de ROMs?
A ver, no,
piratear es malo.
Yo no diría... le acabé de romper el cocoro a Gaby con el que no puede poner el trigger. Yo no diría exactamente que es precisamente producente. ¿Entendés? O sea,
por eso dije, primero producente no es palabra, pero ponele que es productivo, o en todo caso no es nocivo, que es lo que dice este informe.
Perdón, producente sí es una palabra. Existe producente y contraproducente.
Pero está mal aplicada.
¿Por qué? Bueno, está bien, ponele.
No importa.
Es productivo, es beneficioso para la empresa.
Pone lente.
La cosa es que. No diría que es exactamente beneficioso para la empresa, pero no tiene el impacto negativo que se calcula que podría llegar a tener, ¿entendés? O sea,
repito, entonces, ¿por qué ponerte la gorra tan fuerte?
No creo que del 100% de personas haya un 80% que se compre el juego y un 10% que se baje el juego y después lo compre y un 10% que igual no se lo iba a comprar. No creo que las estadísticas sean exactamente
70%
así.
70% contra
30%. Yo creo que hay varias personas que se lo bajan. Porque directamente no tienen ganas de pagar un juego.
Yo no te estoy hablando de lo que creo o no creo, te estoy hablando desde el informe que bueno. Dice este, que es el 70% de los que piratean igual no lo iban a comprar. Lo encargaron las Naciones Unidas y de hecho esto estuvo encubierto durante varios años y hubo todo un juicio de por qué estaba encubierto y por qué no se publicaba a la luz este informe.
Bueno, al parecer hay un porcentaje que no se tiene en cuenta, que es las personas que de todas maneras no iban a poder comprarlo aunque puedan.
El 30%.
¿Aunque puedan?
Como no te entiendo.
O sea, hay personas que van a piratear algo.
Es el 70% de la gente que iba a piratear, o sea, que piratea, igual si no pirateaba, no compraba. El otro 30% piratea o
bueno,
que pueda comprar.
Para mí en esa estadística está sacando, no está teniendo en cuenta las personas que por más que tengan la plata, van a bajar el juego gratis igual.
Sí, el 30%. ¿El 70%?
Por más que tengan la plata, o sea, por más que puedan comprar el juego, Gaby, no me estás entendiendo.
No, vos no me estás entendiendo. El 70% si tiene plata, ponele.
Y si tiene plata y no lo compra y lo baja trucho igual.
Si tiene plata y no lo compra, y bueno, es ese 30%, de eso te estoy hablando. De que es ese 30% de gente, si el juego no está trucho, no lo compraba.
Yo, por ejemplo,
ese 30%, perdón. Uy, golpito.
Se están revolviendo cosas, nos vamos a las manos hoy, ¿eh?
Vos te tenés que repetir lo que dijiste.
David, yo te digo, yo por ejemplo me bajé el de Witcher, el de sí. Witcher 3, me lo bajé trucho.
Sí.
Si yo tengo la plata para comprarme el de Witcher, por más que yo entiendo que es un juegazo, no me lo voy a comprar.
Pues ya te lo bajaste.
Pues yo me lo bajé trucho.
Está bien, igual, repito.
Ese porcentaje de gente no la está teniendo en cuenta esa estadística. ¿Entendés
sí,
lo que quiero decir?
Pero no tengo acá el dato y no quiero mentir. El informe dice, pero igualmente, es un informe de 300 páginas. Es larguito. Paja de leerlo entero, la verdad. ¿Qué sé yo? Lo que me parece a mí es, primero que por un lado, hablando de piratería, hay como dos ríos que hay que separar, digamos. Uno es el de la preservación histórica. Es el de, por ejemplo, los juegos que no tengo chances de comprarlos hoy en día. O un montón de juegos first party de consolas viejas. Que para mí esos deberían ser directamente legal piratearlo hasta que alguien me ofrezca el comprarlos.
O sea,
por una cuestión de preservación. Debería, igual no le puedo pagar a nadie.
Debería ser legal bajarlo, porque claro, si ya es legal, no sería
bueno,
piratear.
Se entendió lo que
sí, dije. sí, claro.
Como que te puedes bajar la ROM de un juego que no me estás vendiendo de ninguna manera. O sea, si yo hoy quiero jugar a... No sé, no se me ocurre ninguno. Al Volley de Sega.
El Super Mario Bros. Sí, el original.
Ese es de Nintendo.
¿Había un juego de
¿Es comparable?
Lo jugás en la plataforma de Nintendo de la Switch. Del coso tiene Mario Bros.
Había un juego de Yu-Gi-Oh! Que estaba en la Play 1 o en la Play 2. Que vos
sí,
combinabas cartas.
Yo sí. Lo jugaba mucho.
Era excelente ese juego. Y hoy en día no lo conseguís nunca. Dark Duels, una cosa así creo que era.
Bueno, a eso me refiero.
O Dark Rean, una cosa así.
Todos esos juegos, ¿qué van a hacer? ¿Se van a perder? O sea, yo creo que acá todos coincidimos con que los videojuegos son arte.
Sí.
Depende cuál, pero sí.
Sí, bueno, todo depende de cuál. O sea, las pinturas también, algunas son arte y otras no.
Por eso, o sea, hay videojuegos que son arte.
La diferencia es que algunas que son obras maestras y otras no. Porque
sí,
todas son arte.
Estoy de acuerdo con eso, pero no vamos a entrar. Otro día, si quieren,
pero
hablamos.
Sí, está bien.
Yo estoy de acuerdo. Para mí, ponerse a decir que es arte y que no es arte es un toque snob, pero bueno.
Si
después, otro día lo discutimos.
Si quieren, podemos la próxima. Ahí está. Podemos intercambiar un par de opiniones, ya que hace poquito yo fui con mi novia a un museo de arte contemporáneo y vi cosas muy curiosas que estaría bueno discutir. Como tema.
Bueno, me gusta como propuesta. Bueno, lo que quería decir es que si consideramos que los videojuegos pueden ser arte o son arte, entonces lo que estamos haciendo es perder parte de la pieza histórica y del arte que significa los videojuegos. Lo estamos perdiendo para siempre.
Que también son cultura, claramente.
Claramente son cultura. Le estamos negando para siempre a la humanidad ciertos juegos que quizás se pierdan con el tiempo. Quizás no ahora, pero sí dentro de 20 años. Si no fuera por los ROMs, yo creo que muchos juegos se habrían perdido.
Sí, la verdad que sí. Hay juegos que, yo qué sé, en cuestión de ROM siempre estuve muchísimo más cercano a los Pokémon, por ejemplo.
Sí.
Es a lo que más estuve cerca, o a los... ¿Cómo se llamaba este juego? El
Fire Emblem era, es el otro de
sí,
los juegos que se podría haber perdido.
Sí.
Hay unos pares más, hay sagas viejas. Bueno, lamentablemente Advance Wars nació, y bueno, por lo menos para mí, nació y murió con los emuladores, porque no rindió mucho más.
El último que salió fue para DS.
Sí, para DS fue el Dark Wars, una cosa así.
Fire Emblem para Switch.
Fire Emblem todavía hay. Fire Emblem siguen saliendo. El último creo que fue el DS, una cosa así. Fire Emblem If o Is, una cosa así. Es uno de los últimos que salió.
Hay una gran diferencia entre If.
Es que no me acuerdo cuáles eran las siglas.
Pero bueno.
No, no, porque son siglas y no me acuerdo de qué palabras. Pero Fire Emblem sigue saliendo, tiene una banda de éxito todavía. Bueno. Hay, bueno, muchos juegos que nacieron y murieron en los emuladores que mucha gente no conocería. Pero tiene que ser gente de nuestra generación. Pues las generaciones nuevas no juegan emuladores.
Bueno, sí, más o menos.
Hasta ahí igual, hasta ahí. Un poquito. Sí.
Bueno, y así como planteaba este cauce de río, este ruta, que sería hablar de la piratería, es la conservación. Por otro lado tenemos el, le estamos negando parte de la cultura a cierta gente. ¿No es cierto? Es quizás un poco comunista lo que voy a decir.
Sí, bastante, pero... sí.
A mí me encanta porque yo estoy completamente
de acuerdo. Yo sé que con vos tengo un aliado, por eso lo digo ahora y no antes. Pero, a ver, Pokémon, Star Wars, Harry Potter, Marvel... son parte de nuestra cultura y están muy metidas. Y lo que te estamos diciendo es, si no naciste en una casa de recursos, te vas a quedar afuera de la cultura en algún punto. Es eso, te estamos diciendo eso, porque es una cultura ultra metido en todo eso. Estamos en la cultura de las referencias, estamos en el... En el
referencialismo inmediato, constantemente actualizándose.
Exacto. Entonces,
reinventándose.
Si no jugué a X juegos, si no vi X películas, si no escuché X música, estoy afuera. Y me están dejando afuera. Entonces la piratería también es una forma de volverme a meter desde otro lado a la cultura.
Es extremadamente comunista. Estoy un 80% de acuerdo con vos.
Ojo, no tiene por qué ser así. El software libre puede o no ser un ideal. Y si lo encarás por lo menos desde ese lado, me parece algo completamente viable. Es más,
pero a ver, son dos conceptos distintos: el software libre y la piratería.
Sí, es un poco la respuesta legal
sí,
a
exacto,
la
o sea,
piratería.
Pero no se puede decir que son lo mismo porque
no son absolutamente lo mismo. Uno es infringir la ley y el otro no. Por ejemplo, se me viene a la mente el Maldita Castilla, que es un juego pixelar muy bonito.
Sí, español. Que ultra es, complicado.
Que es. Es gratis ese juego. No sé si es software libre, no estoy seguro, no quiero meter la pata. Pero el señor diseñador que lo hizo dijo: tomen, todos lo pueden jugar ahora. Y es una movida interesante.
Es más, eso abre mucho la posibilidad de que otros desarrolladores realicen sus propios mods y vayan interactuando también y los vayan formando parte de todos. Porque, como un poco lo que hablábamos la semana pasada, surgió esto de decir que una vez que el juego es liberado al mundo, ya no es solo parte del desarrollador, sino del mismo mundo. ¿Por qué no darle para adelante con eso y permitir derribar todas las barreras que podrían llegar a nutrir el juego y volverlo sería una mejor experiencia?
Claro,
¿qué
pero...
sería de Star Wars sin las leyendas de samurái o los cuentos de pistoleros? No existiría. ¿Qué sería de, no sé, Pokémon sin todo el folclore japonés de monstruos? Y etcétera. Y tengo una lista gigante de cosas que inspiraron. ¿Qué sería Tarantino? Todo el cine de Tarantino sin las películas del año del culo.
Claro, pero ahí te metes en otra cosa que ya es más el negocio de la industria. Que si no fuera por el negocio de la industria y lo que trae, no, tampoco existiría nada de esto.
O no, ¿entendés? No sabemos si siempre existió.
O sea, vos decís que
una alternativa.
Vos decís que si no hubiera sido...
Como expresión de cultura, yo sostengo que existiría siempre de todas formas.
Porque...
Pero no lo que existe hoy. Para mí, o sea, existiría tal vez en una medida mucho menor, pero no con las super obras que existen hoy en día.
Y quizás sería mejor, porque no nos vivimos quejando que todas las películas son iguales, que el FIFA 19.000 ya me tiene hinchada las guindas, que el Call of Duty es exactamente igual hace 7 años, y se emociona.
¡Qué emociones, boludo! Acá, muy fuerte esto.
Y de acá nos vamos a militar el obelisco. Porque, digo yo... Y estamos hablando de que es una expresión de cultura. Estas cosas, así como se financian películas, así como se financian arte, ¿por qué el Estado no puede financiar videojuegos?
¿Por qué la gente directamente no puede interactuar y financiar?
Totalmente.
A ver, poder se puede. Existen los juegos financiados por Kickstarters, por ejemplo. Eso existe.
Eso es otra cosa, pero porque seguís cobrando. O sea, porque después que sale Kickstarter, lo cobrás.
Hay una cantidad de juegos que son financiados por la plata y el bolsillo del desarrollador que nunca llegan a salir, ¿entendés? Hay millones de videojuegos y millones de producciones que no existen.
Ahí me estás hablando de lo independiente, que es ultra importante, pero seguimos en los parámetros de esto es mío y lo voy a vender porque es mío. Yo me refiero a que exista quizás videojuegos más culturales, Así como...
Es hermosamente utópico lo que estás planteando.
Sí, no digo que no, pero si no nos planteamos una utopía, nunca vamos a llegar a algo parecido. Por ejemplo, voy a decir algo que no tiene nada que ver, pero un día Sarmiento dijo, quiero que haya que todos sepan leer y escribir. Hoy saben todos leer y escribir, no, pero un 90% y pico sí. Entonces,
ojo que
no
hay,
lleguemos a donde...
Hay otros espacios, ¿no? Que en los cuales esto, o sea, no te diría que alcanza niveles utópicos de realidad, pero sí se logra y funciona muy bien, como es el caso de la ingeniería y los softwares libres para aplicaciones muy particulares. Siempre está el bocho ingeniero que sostiene esto, que yo quiero compartir lo que hago con todos, y te tiene un programa, una cosa desarrollada por él, y lo abre a la comunidad. Y en espacios como estos, donde todas las personas intervienen, se termina creando una gama de distintos desarrollos en base al primer producto, o no, digámosle producto, programa común. Sí, sí.
Perdón, no quiero decir boludeces, pero Linux no va por ese lado.
Sí, Linux es básicamente un sistema
operativo. En muchos casos y en muchos rubros, la búsqueda de beneficio económico hace que se ralentice mucho el avance. Desde la medicina hasta el entretenimiento.
A ver, igual, o sea, lo que ustedes están planteando es desde un punto de vista altruista de una persona que está haciendo algo por beneficio de los demás. Una empresa, Sony, no te va a sacar una consola o un juego con una idea altruista. Te va a sacar un negocio. No estoy, es un servicio. No
le, jamás yo, le creo, pediría, yo creo pero... que como funcionan las empresas, va a buscar el punto medio entre el cual le rinda como negocio y le rinda como beneficios para los usuarios. Ni una cosa ni la otra. Es como...
Igual, sería muy bueno que hagan eso. Yo no digo que no, pero es muy difícil que pase porque, de nuevo, las empresas y los negocios buscan eso, buscan ganar plata.
Yo no esperaría que las empresas igual sean altruistas, porque nunca lo esperaría. Pero por eso existe un Estado que debería de intervenir entre quizás las empresas y lo que busca la gente. Por eso hablo de financiar a través del Estado o dar, por ejemplo, subvenciones no, o préstamos o, digamos, favorecer el hecho de que puedas hacer un software libre. ¿Por qué hoy? ¿Por qué yo haría algo libre? Más allá de porque soy buena persona.
Eso ya
te cagan de todos lados.
Eso ya tiene que ver con la importancia que le vaya a dar un Estado. Ponele que Argentina particularmente no, porque es bastante atrasado con este tipo de temas. Pero ponele en España, o en Japón o en Corea, que tienen visa de jugador profesional, por ejemplo.
Claro, claro.
En ese tipo de lugares todavía ni siquiera se tiene tan en cuenta... Por ahí estoy tirando burradas y por ahí en Corea sí hay subvenciones para desarrollar los videojuegos,
¿no? Yo sé,
¿no?,
que en Europa existe esto que estoy diciendo.
En Europa sí.
Bueno, hace muy poco Samsung estaba sacando una especie de...
Las empresas sponsorean los eSports, por ejemplo.
Sí, pero igual eso es un poco otra cosa. Yo eso, te decía sí. Desarrollar ideas y...
chicos, ustedes me tiraron de...
Estilo a lo Kickstarter.
Nuestro punto es quizás nacen cosas muchísimo mejores... Como los indies, ¿por qué los indies son mejores que los AAA? En imaginación, por lo menos.
Sí, a ver, o sea, son distintos y tratan temas que los AAA no tratan.
No, no, yo me refiero a plenamente en imaginación. O sea, pocos AAA en imaginación, en inventiva.
Pocos AAA se la van a jugar tanto.
Exacto, ¿por qué? Porque no tienen nada que perder. Y porque es desde el chiquito, generalmente, que viene la revolución. No del que está dominando y tiene McMansiones.
Sí, también tiene que ver con el tema de que no tenés una empresa atrás que te está diciendo quiero que esto sea de esta manera.
Por supuesto, a eso iba.
Entonces, ¿cómo eso puede ser un limitante a la hora de descubrir un juego que revolucione la industria?
Bueno, sí. Tenés a Stardew Valley, por ejemplo. Stardew Valley es un indie.
Y pensar lo que pasó con Anthem, que iba a ser un juego que revolucionó y no revolucionó nada.
Totalmente, pero yo creo que nos estamos perdiendo un montón de cosas que quizás nos aporten. Más allá de como buenos juegos, como revolucionarios para el medio... Nos estamos perdiendo cosas que nos complementen como sociedad y como cultura y como personas y etcétera. Porque claro, así como me hace ser mejor persona ver Matrix, también me hace ser mejor persona... Me voy a olvidar de vuelta el nombre del videojuego y la puta madre. Ese juego en el que sos un barman. Es que preparar tragos.
¿El que es tipo Cyborg?
Sí.
Sí, ya sé cuál es.
Ese juego.
Que pone el Celeste.
Jugar al Celeste me hace mejor persona y me hace entender el mundo de una manera completamente diferente que antes. Mejor persona es una forma de decir, me refiero a que cambio mejor persona por
más
una persona...
completo como persona.
Una persona diferente, voy a decir, como mínimo.
Claro, que conforma más profundamente un lugar dentro de la trama social y cultural, gracias, que nos da este medio que,
claro,
nos encanta.
Claro, yo pienso, ¿no? O sea, como desarrollador de indie yo tengo la idea que quiero trabajar este tema que es ultra profundo. Hay un juego de la depresión ese que salió hace poco que es muy lindo, que no me acuerdo cómo se llama.
¿Gris?
No. Un juego que particularmente habla de una chica que está sola, que es como una ciudad inundada, que hay monstruos marinos. Salió en la E3 pasada.
Sí, ya sé cuál decís, sí.
No me acuerdo cómo se llama, pero después lo busco. Y ponle que yo quiero trabajar ese tema, pero ¿cuál es la razón por la cual yo ahora estoy desarrollando un videojuego? Y si lo saco pago, por más altruista que sea, que quiera compartir mi visión con el mundo, es para ganar plata. Entonces, si mi objetivo es ganar plata, mi objetivo es que mi juego, aunque sea indie, sea igual de vendido que un triple A.
Pero por eso estoy diciendo que las empresas jamás pueden ser
altruistas.
Altruistas. Por eso tiene que haber otra entidad, como vivimos en un mundo donde existen los estados, es el estado en este caso el que media entre las empresas y las personas.
Igual, entonces, igual tirás al estado como un ente completamente neutro que tampoco va a buscar ganar plata. Pero ¿por qué va a financiar el Estado el desarrollo?
Si algún juego tiene un mensaje lo suficientemente fuerte para que pueda modificar para bien las mentes de las personas, debería subvencionarlo. Eso sería lo utópico.
A la larga, el Estado va a seguir siendo, va a ejercer la misma presión en el desarrollo de videojuegos que lo que haría una empresa.
Si al Estado no le interesa ganar plata, o no debería.
Bueno, no debería. ¿Qué Estado no le interesa ganar plata?
No debería.
O sea, ¿Por qué financias el turismo y no financias?
Existen proyectos como, por ejemplo, la Universidad de 3 de Febrero, en lo que no ganan plata y sin embargo se financian proyectos muy piolas. No quiero meterme en colores políticos ni en etcétera.
No, qué lindo, porque yo voy a esa universidad y les quería mandar un saludo a los que probablemente me escuchen de ahí. Porque sé que son muchos y hay toda una gran movida de gente que estudia carreras de ingeniería, de otras cosas ocupadas, que igual forman parte también de nuestro mundo.
Sí, sí.
Virgen. Sí. Nerd.
Nerd.
Totalmente. Sin meterme en quién le dio más presupuesto a quién, con quién está mejor que quién.
No quería entrar
en eso. Más allá de eso, hacen cosas piolas y evidentemente no ganan guita. Y por la mayoría de los cortos están en YouTube y, o sea, no ganan guita ahí, evidentemente. Lo hacen porque, es una expresión cultural que el Estado,
claro,
entre comillas,
pero una cosa es una expresión cultural.
Y los juegos son una expresión cultural.
Es un servicio de entretenimiento un juego.
Completamente en desacuerdo.
Por más que vos quieras ponerle expresión cultural o el matiz vos quieras, un videojuego es entretenimiento. Y así como una película es entretenimiento, por más que no esté financiado, el objetivo que está hecho es para facturar. A menos que se saque gratis.
Completamente en desacuerdo.
Hay gente a la que el entretenimiento lo salva de suicidarse.
No digo que sea bueno o malo.
No, pero el entretenimiento depende. O sea, estás planteando como si lo único que quisiera hacer un videojuego es entretener. Y si eso sea cierto, entonces hay juegos que tienen, no sé, ¿por qué existe el Shadow of the Colossus que tiene una tesis increíble sobre lo que es la soledad?
Perdón,
y sobre
no dije
cómo meterse. ¿Por qué lo tendría? Si lo único que importa es entretener, ¿por qué me pondría en una situación incómoda? ¿Por qué el Celeste me habla de depresión que más que entretenerme lo que me hace es pensar, ser introspectivo? Me pone en un lugar en el que quizás es medio incómodo. No,
Gaby, ¿el Shadow of the Colossus salió hace cuándo?
10 años.
Para empezar, 10 años. Estamos hablando de una época, porque también hay que hablar del contexto, en la que los videojuegos no estaban tan viralizados y mediatizados como son hoy en día. Es completamente distinto. Antes te comprabas un juego, ¿sí? Antes te comprabas un juego y lo tenías y ya está. No había nada más. Hoy te compras un juego para una consola como es el Shadow of the Colossus y particularmente este no, porque salió el remake, pero si te sacan un remake de otro juego, te van a meter micropagos, te van a meter un montón de cosas.
El que salió hace poco, el del Guardian, no sé qué verga era.
The Guardian, el...
Bueno, es igual, pero es machoto, porque es machoto. Pero quiere plantearte la misma situación incómoda de no estar en control. Claramente quiere que te sientas mal. Es un juego que no busca la comodidad del que estás jugando.
The Guardian salió gratis.
O sea, si vamos al caso...
Busca otra cosa. Mi punto es... Vos estás diciendo que entretiene, no que factura. Lo que yo te estoy diciendo es...
Pero es un entretenimiento.
Allá, pero ¿qué es entretenerte? Es otra cosa. Lo que te está buscando es justamente incomodarte ese juego. No te está queriendo meramente entretener. Y así como lo hacen las películas que también cobran, y te digo, mirate Lance Bortier, que no sé pronunciarlo, o mirate cualquiera de Kubrick y vas a ver que no buscan solo entretenerte.
Stanley Kubrick. Pero no te digo que sea solamente entretener, que te sientes y digas, che, que una película algo pochoclero. Por más que no sea pochoclero, el objetivo de una película indie francesa que no se entiende un carajo es sentarte y que te entretenga. Es un medio de entretenimiento.
O no, también hay películas que siembran preguntas filosóficas, como por ejemplo Matrix, que lo que quiere es que te preguntes quién sos, dónde estás y cuál es tu rol en el sistema. Te está haciendo una pregunta hiper trascendental a través de una obra de arte. A ver, que en vez de sentarte y decirte esto es el capitalismo y así funciona.
Pero nadie te dice que esté
envuelto en una trama más digerible. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque así es más digerible, la puedes vender, etcétera. Eso es verdad. Pero atrás de todo eso hay todo un planteamiento que lo que quiere es otra cosa y va más allá del entretenimiento.
Pero a ver, nadie te dice que te tenga que entretener de otra manera sí o sí, si no, no es entretenimiento. El cine es entretenimiento, quieras verlo o no. Por más que te plantee una pregunta o por más que no te plantee un carajo.
Sí o no, ¿viste alguna, perdón, ¿viste alguna vez a Lucrecia Martel?
No.
Es aburrido. Literalmente es aburrido.
Pero es un medio de entretenimiento.
No te quiere te aburre a propósito.
Comentario de color. El cine surgió con películas que duraban 4 horas. Te aseguro que eso no era entretenido.
Pero a ver, usted lo está viendo del concepto de para mí esto me puede llegar a divertir o no. Si vos vas al cine, por más que sean películas de 4 horas, era un medio de entretenimiento, algo de ocio, ¿entendés?
Pero no es ocio, eso es lo que te estoy diciendo.
Pero por más que vos digas, Gaby, esto
todo
es un
lo
embole.
Contrario al ocio.
Esto es un embole. Por más que vos digas, esto es un embole y no cuenta como entretenimiento, es un medio de entretenimiento porque hay industria de entretenimiento y los videojuegos son parte de la industria del entretenimiento.
Pero con esa mirada, un libro de física, un libro de física te está queriendo entretener porque
no porque
te está
académico.
Pasando el tiempo.
No porque es académico.
Esto es lo mismo. Hay películas que tienen tesis y que lo de entretenimiento es más una capa, digamos, es un velo que te esté queriendo vender.
Pero es parte de la industria.
Pero es una pelotudez. Pero es una boludez creer que lo único que está es lo superficial y no ver más allá. Sí, es verdad. Hay algunas películas que te quieren entretener, otras que no. Si no, mirás Sama. Y te mirás Sama y preguntate si esa película te quiere entretener. Vas a ver que no. Es todo lo contrario lo que quiere hacer. Y es a propósito porque te quiere generar incomodidad. ¿Te puede gustar o no? Eso es otro tema.
¿Pero cuenta como entretenimiento? ¿Cuenta como parte de la industria del entretenimiento?
No.
O sea, no, es una industria más ligada a cuestiones artísticas, un espacio cultural,
¿qué es el
expresión
cine arte,
del sino? Hombre. ¿Qué busca el hombre cuando hace cine? Mira. Expresar, exteriorizar, dar un mensaje de lo que está dentro de su cabeza.
Pero ¿te está quedando en una definición que puso alguien alguna vez? ¿Qué sé yo la industria del entretenimiento?
Volviendo a los videojuegos, que era lo que estábamos hablando antes, en realidad.
Sí, es medio parte de todo, se entretoca.
Si vos sacás un videojuego en Steam...
Sí.
Por más que sea indie, por más que vos quieras dar un mensaje y lo pones a la venta, ese videojuego está hecho para facturar. Por más que vos digas que no.
Pero bueno, no tiene nada que ver. Pero pará. Porque a lo que iba en realidad, porque dieron vuelta sobre esto una banda, es que obviamente los juegos, las películas, las series están hechos para que vos agarres y las compres y ellos les generes beneficios. Lo que, por lo menos yo interpreté lo que querían decir Emo y Gaby con este tema del Estado. Es que si hay alguna de todas estas cosas que deja un mensaje o deja algo que te pueda hacer un cambio para mejor como ser, como persona, que es lo que en teoría el Estado tiene que buscar para sus habitantes, generar personas efectivas, productivas,
generar bienestar,
como completas, hay ciertas cosas que el Estado debería como subvencionar para que eso que para mucha gente es algo positivo, vos también lo tengas al alcance, por más que no tengas el poder adquisitivo para comprarlo, ¿entendés? A eso es lo que voy. De que el Estado debería permitirte que, qué sé yo, por ejemplo, para mí, desde mi punto de vista, todo gobernante, o sea, todo presidente o todo intendente, algo por el estilo, debería sentarse por lo menos para jugar 3 horas al SimCity, para que entienda de que no puede meter plata en donde se le cante el culo porque genera descontento en toda otra parte de la población.
Best comentario, Luki.
O sea, hay cosas que en un juego te lo representa tal cual como se aplica en la realidad. Y que mucha gente, por tener 70 años, no lo conoce y le chupa un huevo. Y vamos a gastar plata donde me parezca que está correcto. Y se olvida de sectores que, hasta que no tienen manifestaciones, que le prenden fuego 30 millones de autos, te paran 40 calles y te frenan todo un sector de la economía, no se enteran. ¿Entendés?
No sé si es necesario jugar a SimCity para entender todo eso, pero estoy de acuerdo.
Te doy un ejemplo de que el SimCity, tenés que llegar a un equilibrio para que, más o menos, el sector acaudalado, el sector medio y el sector de menos poder adquisitivo estén mínimamente contentos para que no te genere problemas y no te genere problemas en la eficiencia de la economía.
No sé si elegiste el mejor ejemplo, porque justo SimCity es una cosa medio... No es una representación 1-1, no es un simulador.
No es 1-1, pero entendés que por lo menos te da el concepto de, negro, empezá a aplicar más o menos la economía de manera regular y si podés cuidar mucho un sector, no descuides el otro porque el otro te va a generar problemas porque vas a desequilibrar la economía. Por lo menos
el tiempo que yo
lo jugué... Me dio esa sensación de que, bueno, no puedes meter toda la guita en turismo porque después la infraestructura se te va a la mierda y tenés tanta gente que la suerte se te cae a pedazos porque le metiste mucha más gente de la que puedes soportar. ¿Entendés? Es un ejemplo. No estoy diciendo que uses eso realmente, pero es lo que a mí me da a entender.
Está bien. Ponele.
Ese tipo de cosas que te pueden aportar algo para lo que vayas a desarrollar o lo que vayas a hacer o que seas mejor persona o una persona más completa debería estar subvencionado por el Estado. Debería darte ese... descuentito por lo menos para que sea más alcanzable.
Yo creo que si en un momento volvemos a tener un gobierno que regale computadoras a los chicos, estas computadoras tendrían que venir con el Portal 2 y con un ¿cómo sería? Las especificaciones en la compu como para poder correrlo medianamente bien. ¿Por qué? Mi justificación es que este juego claramente aportaría al desarrollo de la lógica y de el pensamiento
lateral.
Abstracto, lateral de las personas, de los jóvenes en el proceso de educación.
Bueno, con este comentario yo creo que nos quedó una charla casi copada.
Casi de café.
Sí, sí, casi de agua mineral, que es lo que estamos tomando. Creo que más o menos todos pudimos expresar lo que sentíamos. Creo que quedó muy bien. Si alguno tiene algo que decir en los comentarios de YouTube, o en, nos puede escribir a Twitter, a Instagram. Y nada, estaremos leyendo y escuchando. Para cerrar el podcast del día de la fecha, Juan, y vos querías recomendar algo, ¿verdad?
Sí, estuve viendo un anime de comedia. Estoy, la verdad, ampliando un poco mis horizontes, que yo solamente veía shonen y nada más. Estuve viendo...
¿Nani?
Sí, exactamente. No, un anime que se llama Asobi Asobase. Les rompí las pelotas a todos mis cercanos para que lo vean. Es un anime puramente de comedia. Trata sobre tres niñas, son tres colegialas. No en el sentido erótico de que nos podemos imaginar todos de anime.
Por eso es comedia, ¿no, Echi?
Exactamente, es comedia pura. Comedia pura. Son chicas que creo que están en... sería un cuarto, quinto grado, por ejemplo. Niñas.
Primaria.
Sí, que crean un club, como estos clubs que existen en los colegios de juegos. ¿Qué pasa? Ellos van decidiendo qué hacer mediante juegos, pero no es tipo el juego piedra, papel o tijera. Aparecen distintos juegos en los que están decidiendo. No es absolutamente nada fantástico, nada, no es tipo No Game No Life que juegan y se vuelve todo súper épico. Esto es juegos muy tranquilos, juegos deciden banalidades con juegos. Lo divertido del anime son las caras y las gesticulaciones que hacen. Puedes estar con una animación...
O sea, podemos decir que es un humor un poco más gráfico.
Sí, totalmente. Totalmente. Es ponerle... están jugando un juego que tienen que hacer una especie de piedra, papel o tijera, y si sacan lo mismo, una tiene que decir que mire para un lado, y si mira para el lado que le dijo, ponele, yo estoy jugando con vos y te digo que mires
conmigo,
a la izquierda.
Me dijo, sí.
Con Gaby. Que mires a la izquierda. Y si vos no mirás a la izquierda de manera rápida,
sí,
vos mirás a la derecha.
Sí, miro para allá, perdón, me corrí el micrófono. Sí, no miro para la derecha, sí.
Si yo te digo que mires a la izquierda y vos mirás para la derecha, te puedo pegar.
Ok.
Así es, pero te puedo pegar así como en el hombro, despacio, tranqui.
Sí, tipo Willy Willy 3.
Exactamente. Cuestión que acá, en vez de pegar porque son estúpidas, porque las personas que son estúpidas.
Ok.
Son tres minas que son estúpidas, son boludas porque son nenas, pero son exageradamente estúpidas.
Ok.
En vez de eso, le pega una cachetada y la cara que pone la mina cuando le pega una cachetada y la cara que pone la otra mina cuando está mirando diciendo este juego no es así... Es excelente, es buenísimo. Tienen que ver un capítulo solo para que los enganche y sepan de qué se trata y de qué va todo, absolutamente todo el anime. Y no está hecho por capítulos como tal, sino que viste tipo Saiki Kei. El anime.
Voy a decirte que sí porque quedó el bache.
El anime de Netflix.
Saiki, sí, yo lo vi.
Sí.
Nichijou, Lucky Star, hay todo un montón de generaciones de comedia colegiales que llevan un poquito este formato de mini capítulos dentro del capítulo.
Mini sketches, exactamente.
Mini sketches, claro. Bueno, eso me hace que me llame un poco más a ir a verlo.
O sea, tiene una historia, ponele que es... lineal, sí, o sea, sí. Realmente la historia es nula.
Tiene un universo en el cual van ocurriendo cosas graciosas.
Sí, lo importante es lo que va pasando, lo que le va pasando a ellas, pero realmente si querés empezar el capítulo 10, no te vas a perder.
Te vas a sacar de reír, claro, está bueno.
Queda recomendadísimo entonces, ¿querés repetir el nombre?
Asobi Asobase se llama. Bastante fácil.
Sí, y con esto nos estaríamos despidiendo. Creo que fue un capítulo más que completo, con emociones, con vivo de Instagram, tuvimos un poco de todo. Para ir cerrando. Les pido a Juan y que me tires de dónde nos pueden contactar.
Exactamente, nos pueden encontrar en Instagram como Lag Mental Podcast, en Twitter como Lag Mental Pod, en YouTube como Lag Mental Podcast, Audioboom y...
etcétera.
Sí, derivados, Spotify, iTunes,
Yogurt,
iVoox.
Postrecitos, derivados de la leche.
Exactamente, nos pueden encontrar en todos lados como Lag Mental Podcast. Si quieren, sepan que de ahora en adelante, la mayoría de los lunes, vamos a estar a eso de las...
8:30, sí.
Haciendo el directo, hablando de las noticias y charlando un poco con ustedes, los que nos quieran comentar qué piensan y Nada, eso, contarnos si quieren noticias y nosotros las vamos hablando, las vamos investigando en el vivo, también puede llegar a pasar.
Hasta la semana que viene.
Nos escuchan.
Bye, bye.
Hasta el capítulo que viene.